Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, un día de locos. Día de locos y una noche apasionante, porque se van deshaciendo algunos nudos que nos han tenido pendientes de la actualidad desde primera hora de la mañana, desde primerísima hora de la mañana, se lo garantizo. Nudo que se ha deshecho. Morata es de la Juve, confirmada la cesión por parte del Atlético de Madrid y del conjunto trasalpino. Las cifras, las que les decíamos ayer, 10 millones de euros paga la Juventus por la cesión, una opción de compra de 45 millones de euros. Enseguida les damos la información. Desde el club, la información que manejamos es que Morata tenía muy claro que quería irse del Atlético de Madrid. No estaba contento y Morata ha apostado por irse justo cuando estaba a punto de ser padre. Su mujer también ha influido mucho en la decisión. Recuerden, su mujer es italiana. Este es uno de los temas del día. Se acaba de deshacer. Otro que se va a solucionar en las próximas horas es el de Luis Suárez. Va a ser jugador del Atlético de Madrid. Dos temporadas después de un día en el que su fichaje por el Atleti ha pasado por todos los estados por los que se puedan ustedes imaginar. Ha estado descartado, ha estado vetado el Atlético de Madrid en la negociación y después, a eso de las 8 de la tarde, el Barça y Bartomeu han empezado a entrar en razón cuando, aunque el Atleti decía que no iba a pagar ni un euro por el traspaso, sí ha accedido a poner unas variables económicas de en torno a 4 millones de euros, 4 millones de euros por las dos temporadas que va a jugar el jugador en el Atlético de Madrid, por objetivos europeos, por si el Atleti está en Champions, que parece evidente que el Atleti va a estar en Champions. Luis Suárez se va a rebajar el sueldo, también es verdad que va a cobrar una parte del sueldo de esta temporada del FC Barcelona, así que prácticamente entre una cosa y otra seguramente llegue, al menos en el primer año, a ganar casi lo que ganaba en el Barça, que por cierto era un pastizal, más de 30 millones de euros brutos por temporada. Han oído bien, más de 30 millones de euros brutos por temporada. La situación ha estado muy enconada, pero a primera hora de la mañana nosotros, la información que teníamos es que había documentos de compromiso por parte del Barça que obligaban a resolver el contrato con Luis Suárez si Luis Suárez llegaba con un acuerdo con el Atlético de Madrid, como teníamos en el día de ayer. El acuerdo total entre Luis Suárez y el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Que cuando Bartomeu se dio cuenta de que ese acuerdo era con el Atleti, no le hacía ninguna gracia que se fuera al Atlético de Madrid. Así que desde por la mañana, insisto, descartado, luego vetado, recordando lo que había pasado con Griezmann. Y ya a última hora de la tarde, cuando Miguel Ángel Gilmarín incluyó esas cláusulas de clasificación europea del Atlético de Madrid con bonus económicos para el Barça, ahí el Barça, digamos que se ha visto, no sé si obligado, pero desde luego ha visto la única puerta de salida para Luis Suárez que era factible. Ha jugado una baza el Atlético de Madrid en las últimas horas importante, que es el nombre de Cavani. Desde primera hora de la mañana, cuando se ha dicho que estaba descartado lo de Luis Suárez, ha salido que el Atleti quería a Cavani. Yo creo que lo de Cavani ha sido un farol, y que ha sido un farol tirado desde el Atlético de Madrid con toda la intención del mundo, para que lo leyeran en Barcelona y para que lo leyera Luis Suárez. Y para que Luis Suárez supiera que si no ponía las cartas sobre la mesa con el Barça, había una alternativa y que si se pasaba el tren, iban a firmar a Cavani. Así que Suárez lo que ha hecho es mosquearse y por la mañana enviar a sus abogados a las oficinas del FC Barcelona, y ahí se ha solucionado la situación con el Barça y también con el Atlético de Madrid. Ahora lo vamos a contar absolutamente todo porque, insisto, son los dos nombres, Morata, Luis Suárez, igual que ayer, se van a hacer. Pero también es importante lo de Semedo, que se ha despedido del FC Barcelona. Y es importante una noticia de última hora, que es el positivo de un jugador del Real Madrid por coronavirus. Positivo de un jugador del Real Madrid por coronavirus. Informaba de ello Ramón Fuentes, nuestro compañero, hace unos minutos. Es después del partido de San Sebastián y el positivo es de Odegaard. Nos lo cuenta Manolo Lama, el positivo del jugador del Real Madrid es de Odegaard. Positivo por coronavirus. Ahora lo ampliamos. Insisto, Semedo se ha despedido del Barça y hay una noticia también de última hora de un posible acuerdo del Barça con un fichaje, con un nombre propio. Vamos a ponerlo todo en orden. Primero, Atlético de Madrid, Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Antes de nada, esa última hora del mercado, al margen de lo que hemos contado de Luis Suárez, hay una última hora del mercado en el Barça, ¿no?
Sí, porque Semedo se ha despedido ya del Barça, de los culés, hace un rato a través de su Instagram. Gracias por dejarme vivir un sueño, ha escrito. En las próximas horas será anunciado como nuevo fichaje del Wolves. Su salida dejará unos 36 millones en caja y a rey muerto, rey puesto. Ayer ya te contaba que el Barça quería fichar a Serginho Dest, el lateral derecho norteamericano de 19 años del Ajax. Pues bien, el compañero Oriol Domènech, que tiene línea directa con el Ajax, acaba de avanzar en TV3, que ya hay preacuerdo Barça con el conjunto holandés por su fichaje, por 20 millones más 5 en variables, llegaría de esta Barcelona.
Vale. Antonio, lo de Morata es oficial, ya lo han hecho oficial Juve, sí, y Atlético de Madrid. Lo de Luis Suárez yo creo que lo van a dejar ya para mañana, ¿no?
Sí, una vez que se ha desbloqueado el asunto, la verdad es que durante toda la jornada efectivamente hemos trabajado en COPE todo sobre estos detalles. El Atlético de Madrid siempre ha tenido claro, Juanma, durante toda la jornada, que no iba a pagar un fijo de traspaso, porque entendía que cuando negoció con Suárez lo hacía con un jugador que era libre. Lo hacía como agente libre, no como un jugador al que debiera acompañar un traspaso a su club de origen, en este caso el Barcelona. En todo momento a mí me han asegurado durante distintos momentos de la jornada, efectivamente teniendo en cuenta la negociación que tú has relatado, pero me decían, me aseguraban que solo había una condición por la que no iban a pasar, pagar un fijo, así que finalmente acceden a esa comisión por objetivos, y que yo creo que sigue siendo una operación rentable para el Atlético de Madrid.
Perfecto, pues mantenemos la línea con Antoñito Ruiz, con Elena Condis, Madrid, Barcelona, Barcelona-Madrid, para poner en orden lo que ha sido, insisto, un día de locos donde hemos pasado por todos los estados de ánimo en ese fichaje de Luis Suárez. Hay que decir, por cierto, que el de Morata no dependía de lo de Luis Suárez, ¿eh? Morata estaba decidido que no iba a seguir en el Atlético de Madrid y el Atleti tenía que buscar sustituto a Álvaro Morata. Es decir, si se rompía lo de Luis Suárez, Morata no se volvía para España y se rompía lo de la Juventus. Noche apasionante de radio la que tenemos por delante. Con Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy sorprendido, muy buenas.
¿Sorprendido con qué?
Con todo. Sí. Si quieres empiezo. Con que Morata se quiera ir del Atlético de Madrid, con lo que sabes al escudo este año. Con que su representante, Juanma López, sea tan artista que lo mueve casi cada verano, verano y medio, y
increíble,
a unas cifras espectaculares. Con que el Barça no ponga la radio y no sepa desde hace dos semanas que dijo Antonito Ruiz, que habían hablado Luis Suárez y el Cholo, que era un posible destino y se lo hubiera incluido entre los clubes vetados hace 48 horas. No sé, todo me sorprende y mira que ya estamos en quinto de sorpresas futbolísticas.
Sin duda, sin duda. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Nos están dando una buena semana de radio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y al final esto del Barça, lo del 8-2 es lo menos ridículo que le ha pasado entre esto este verano. Porque esto realmente esto que dice Paco, y lo pensaba, digo, bueno, debe ser el señor Bartomeu el único ciudadano del mundo que no sabe que Suárez está hablando con el Atleti.
Hola, Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Me acuerdo mucho de ti, porque cuando dices mañana pasará otra cosa en el Barça, pienso, ¿y mañana? ¿Qué pasará mañana?
No, habrá más. Hasta que se cierre el mercado, seguro, y yo creo que todo lo que queda de año ya, bueno, ya con el voto de censura, las elecciones y todo esto, vamos a tener una temporada en la que cada día un ridículo más.
Vale. David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se hace lo de Luis Suárez, tal y como sabíamos, pero ha dado guerra a Bartomeu, ¿eh?
Bueno, aguantado, que es la especialidad de la casa, la de aguantar el pulso, alargar un poquito la agonía, pero al final parece que ha entrado en razón y ha hecho lo que tenía que hacer cuando ni la directiva ni el cuerpo técnico quieren un jugador, en este caso Luis Suárez. Es decir, no se va al Real Madrid, déjale que vaya donde le dé la gana.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
¿Tú estás sorprendido? ¿Estás feliz con la operación? ¿Estás expectante? ¿Cómo estás?
Mira, respecto a Suárez, cuando tú decides prescindir de un jugador porque no lo quieres en el club ni le quiere el entrenador, yo creo que dejarle ir donde sea, y si es el Atlético, el Atlético, y si es el Madrid, el Madrid, porque tú ya has tomado la decisión de que se vaya. Desde el punto de vista del Barcelona, ahora se podrá decir que mucho o poco Bartomeu le ha sacado más que nada. 4 millones, vale. Ya para el colmo de el cataclismo blaugrana sería que hubiera una cláusula que cobrara 1 millón por cada vez que marquen Champions fuera de casa. Y en cuanto a Dest, la información que yo tengo es que el acuerdo con el jugador está, pero que está el Bayern apretando muchísimo y poniendo el dinero ya, y el Barça lo que está intentando hacer es conseguir una opción de una cesión con opción de compra obligatoria, es decir, que venga este año gratis y pagar el año que viene el traspaso.
Vale.
Sobre ahora Dest, apunto, porque desde el Barça, cuando hemos citado a Oriol Domènech diciendo eso, que ya tenían un acuerdo Barça y Ajax por Dest, nos dicen desde el club que siguen negociando, pero que nos aseguran que no está nada cerrado, que no han llegado todavía a este acuerdo de 20+5.
Perfecto, están ahí escuchando la radio y puntualizando todo lo que se está contando en el partidazo. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Al final fue buena la portada de Marca.
Sí, pero vamos, flipado con el Barça. Yo no sé dónde pensaban que se iba a ir Luis Suárez a jugar a segunda B. O sea, ¿dónde pensaban que claro, iba a fichar por
es evidente que iba a ir a un rival del Barça, claro,
un equipo menor? Y flipado también con la trayectoria de Morata, que se estarán forrando los de alrededor, se estará forrando él, pero se está convirtiendo en un jugador de paso en los sitios, y me parece que deportivamente no es bueno para él.
Algo falla ahí, ¿eh? Algo falla, evidentemente. Otra noticia impactante en el arranque de este partidazo. La hemos conocido hace aproximadamente hora y media. Un árbitro de segunda B en Italia ha sido asesinado en su casa, él y su mujer. Los dos, acuchillados. ¿Se sabe alguna la razón, se sabe el motivo, la causa, el móvil? ¿Qué es lo que ha pasado para esta noticia tan trágica? Álvaro Bonrichetti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Efectivamente, tragedia en Italia. Estás hablando del colegiado italiano Daniele De Santis, de tan solo 33 años, árbitro de la Lega Pro, que ha muerto apuñalado junto a su pareja, junto a Eleonora Manta, de solo 30 años, en su domicilio de Lecce. Las causas que han llevado a este apuñalamiento aún se desconocen, pero sí se sabe que, alertados por los avisos de los vecinos, los agentes de policía se presentaron anoche en el lugar del crimen y se encontraron con los cuerpos inertes de la pareja, del árbitro Daniele De Santis, en las escaleras del complejo de apartamentos y el de su joven pareja en el rellano de la casa. Se está buscando, obviamente, al autor del doble asesinato y, según La República, Eleonora llegó a gritar el nombre del criminal, así que ahora hay que confiar en que, gracias al sistema de seguridad y a las cámaras, pues se puedan encontrar evidencias que conduzcan hasta el asesino, porque se sabe que iba con vestimenta de motorista, que iba encapuchado, con una mochila amarilla y con guantes negros.
Horrible, horrible. Qué noticia desde Italia. Gracias, Bonri. Ahora me cuentas más cosas desde Italia. Antes, Miguelito tiene datos de lo que les hemos avanzado en el arranque del partidazo. Positivo de Odegaard, el jugador del Real Madrid, por coronavirus. Miguelito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Sí, hemos podido contrastar esa información de nuestro compañero Ramón Fuentes. Ayer por la mañana, después de que el equipo realizara un entrenamiento de recuperación tras regresar de San Sebastián, primera tanda de PCR. Hoy ha habido día de descanso para la mayor parte de la plantilla, a excepción de los lesionados que han acudido a Valdebebas. Y esta tarde los jugadores han vuelto a ser sometidos por la tarde en sus domicilios a una nueva prueba. Se confirma ese positivo de Martin Odegaard. Mañana hay entrenamiento de toda la plantilla a las 11, así que el noruego obviamente tendrá que guardar cuarentena y no podrá jugar por lo menos el próximo fin de semana ante el Betis.
Bueno, hay que ver si esto se queda solo en Odegaard y no hay ningún contacto estrecho que esté afectado. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa en las próximas horas.
Y Jiménez en el Atleti. Esto...
Jiménez en el Atleti. Bueno, vamos a escuchar a Jiménez. Positivo de Jiménez en el Atleti, que es uno de los equipos más castigados. Esta es la voz de Jiménez, el jugador rojiblanco.
Hola a todos. Como algunos sabrán, en el día de ayer me hicieron el test en el cual di positivo de COVID. Transmitirle con este video que estoy bien, que me encuentro bien de salud, que simplemente tengo el síntoma del sabor y del olfato, pero después estoy perfectamente. Agradecerle a todos por los mensajes que me han mandado de apoyo y de ánimo, y decirles que, bueno, que nos cuidemos entre todos, que yo era una de esas personas que pensaba que jamás se lo iba a agarrar, y bueno, acá estoy aislado, cumpliendo, como digo, antes los protocolos para volver más fuerte que nunca. Un abrazo muy grande a todos.
Antoñito, Jiménez fuera, el Cholo sigue sin entrenar. Yo no sé si el Cholo, ¿el fin de semana va a entrenar el Cholo?
El Cholo, vamos a ver, Jiménez no va a llegar porque ha dado positivo.
¿Lógico?
Ahora necesita dos negativos para poder jugar o poder trabajar con el grupo, y no le da tiempo porque la próxima prueba de PCR va a ser el viernes, 48 claro. horas antes. No,
aparte está con síntomas, él dice que se le ha ido el olfato y el sabor, claro, o sea que sí, está con síntomas.
El Cholo Simeone, si el viernes da negativo, el Cholo puede dirigir el domingo. Vale. Si el viernes da negativo el Cholo, sería el segundo.
Eso es, se tiene que, le tiene que dar mañana negativo el que se ha hecho
sí,
hoy, ¿no?
Sí, sí, pero parece que, bueno, que podría tener la posibilidad el Cholo de que el viernes, si da negativo, pueda dirigir. Eso significa que entienden o esperan que dé negativo en el de hoy.
Y, perfecto. Y una duda, ¿ahora el Madrid y el Atleti tienen que entrenar individual estos dos días?
Lo ha hecho el Atleti esta tarde, entrenamiento individual, después del positivo de Jiménez.
El Madrid también. Sí, sí, el protocolo marca eso. Ahora hablamos con Fouto, que es el que se sabe el protocolo. Pero esto va a ser, quiero decir, cuando escuchen ustedes positivo por coronavirus, es como lo que antes decíamos de esguince de tobillo.
Claro, hay que interiorizarlo. Así, sí.
Tal cual.
Sí,
o sea,
pero que te varía.
Varía al grupo, efectivamente. Claro. Varía al grupo y varía a la semana.
El de esguince de tobillo se queda en su casa.
Uno tose y se constipan todos.
Claro. Claro. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Entrenarán en solitario, ¿no?
En el momento en el que hay un positivo en un equipo, rápidamente se aísla el positivo y se le hacen pruebas inmediatamente al resto de compañeros. Y se esperan esas pruebas y hasta que esas pruebas no tengan los resultados no pueden volver a entrenar. Y por supuesto, mirar ahora todos los contactos estrechos que haya tenido ese jugador. Con un fisio, con, yo que sé, un segundo entrenador, lo que sea, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que la liga hace test no solamente a los jugadores, cuerpo técnico, sino también directivos, o sea, hace test prácticamente a toda la gente que rodea al club, ¿no? Así que en el momento en el que hay un positivo en un equipo, se hacen test PCR a todos y hasta que no tengan esos resultados no pueden volver a entrenar de manera conjunta.
Perfecto. Sonido del día. Declaraciones de Jonathan Barnett en la BBC. Barnett debe de tener alio RDSI de la BBC en casa porque habla todos los días en la BBC. Sí, sí, debe tener el aparato. Es como Miguel Rico para nosotros, pues ese es Barnett en la BBC. Ha hablado en BBC Radio 4, ayer debió hablar en la 3, hoy ha hablado en la 4. Se ha mostrado muy descontento con el trato recibido por el galés en el Real Madrid. Atención.
No voy a culpar a nadie porque no ayuda, aunque fue una vergüenza lo de los aficionados y el club no ayudó. Gran Bretaña debería estar orgullosa de él y lo mismo el Real Madrid. Con lo que ha conseguido para ellos, deberían besar el suelo por donde pasa.
Hay que besar el suelo por donde pasa Bale. Habría que decirle a Barnett que cuando él estaba cagando pañales, ya estaba el Madrid ganando la Copa de Europa. Debería ser un poco más respetuoso. Y yo creo que en el Real Madrid, que no han contestado ni van a contestar, entre ser bueno y ser tonto, hay un paso muy pequeño, muy corto. Y cuando dejas que cualquiera te ataque de esta forma, acabas creando una selva libre donde cualquiera, Jonathan Barnett, puede decir eso del Real Madrid, de la afición del Madrid o de quien sea. Yo no echo de menos a Mourinho, pero para esto era bueno tener un Mourinho en el club. Pero para Juanma, echarle al cuello a gente como Barnett.
Pero Juanma, el Madrid tiene que contestar a un tal Barnett.
Sí, para mí sí, porque está hablando de...
A ver, si esto es un realmente hay un maltrato, que esto hay que verlo, porque estos chicos siempre tienen problemas, siempre están tristes, siempre hay algún lío u otro. Pero mira una cosa, pero este señor, su historia, cada uno se escribe su historia, y este chico, la historia del Madrid, la ha escrito al lado de grandísimos momentos, ha salido bueno. Pues como ha salido Bale. El Madrid tiene que salir a contestar a un tipo que habla en la BBC. Yo creo que hace muy bien en callarse.
A mí lo de besar definido. El suelo por donde pisa me parece una cosa
No, pues sí, hombre. Es, oye,
suelo.
Que dijo en su día Méndez que Cristiano Ronaldo era el mejor deportista mundial de todos los tiempos.
Pero es una opinión personal. Pero esto es que la afición del Madrid tiene que besar el suelo. Perdona, tienes que besar el suelo que llevas trincando dinero desde hace 7 años del Real Madrid a costa de Gareth Bale, de lo que gana Bale al año.
Estoy con Tomás. Yo creo que a un idiota no se le
conoce. A un idiota no se le conoce.
Pero Tomás nota sí.
Paco, pues tú te voy a decir una cosa. Tú no eres así, ¿eh? Tú
no,
saltas.
Pero no, claro, es que representa a mucha gente. Yo solo me represento a mí mismo.
Pero apuntarlo sí, porque Bale sigue siendo juez del Madrid. Entonces, esto para el futuro...
No, hombre, yo lo que creo es que después de esas declaraciones no colocará muchos jugadores Barnett en el Madrid, también te lo digo. Pero, y me parece normal. Pero yo, que fíjate, le doy la razón en algunas cosas al clan de Bale. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, la prensa ha estado detrás de Bale desde el minuto cero. O sea, han ido a darle... Y casi nadie le ha reconocido, en la prensa, repito... las cosas buenas que ha hecho. Y es más, creo que Bale aquel día que dijo: no entiendo cuando me pitan en el Bernabéu porque me tendrían que apoyar, ¿verdad? También lo entiendo, porque la cultura del jugador inglés, su público le apoya, incluso aunque pierda y tal. Bueno, todo eso se lo puedo entender. Ahora, decir que el Madrid se ha portado mal con él, eso ya es.
Vamos.
Tremendo. Bueno, el Sevilla ya está en Budapest para disputar la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich.
¿Han llevado rosarios?
Sí, claro, cada uno dos. Lopetegui ha convocado a 25 jugadores. Me parecen pocos, ¿eh? Para lo que tienen enfrente.
¿Cuántos porteros llevan?
No sé cuántos pueden jugar a la vez, pero 25...
Habrán ido todos, hombre.
Sí. La Fiscalía Suiza pide 28 meses de prisión para el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Da igual, no pasa nada, estén ustedes tranquilos. Ahora, como se salten ustedes un semáforo en rojo, les va a llegar la multa a casa seguro, eso no tengan problema.
¿Por qué?
Porque por los derechos de... Es por Bein Sports, por Bein Media, ¿sabes? Por el Mundial, los derechos de televisivos de los Mundiales 2026 y 2030, para el grupo Bein.
Vamos a dejarlo.
Por lo visto, ha debido de dar algo, debido sobornar al secretario general de la FIFA, una cosa que no se suele hacer mucho.
Que no investiguen aquí cerca nuestro, o sea, vamos a dejar que sea solo el Al-Khelaifi y que se acabe Qatar y todo eso.
Vale. La Real ha llegado a un acuerdo con el Leeds de Bielsa para el traspaso de Diego Llorente a cambio de 20 millones de euros. Paulista va a estar de baja en el Valencia entre 2 y 3 semanas por una rotura muscular en el muslo izquierdo y partidos de previa de la Champions. Ha ganado el Krasnodar, que es un equipo que llevamos en el corazón, 2-1 al PAOK, el Salzburgo 1-2 al Maccabi de Tel Aviv y han empatado a 0 el Slavia de Praga y el Midtjylland en Dinamarca.
Impresionante
es el partido.
Esto es por si nos oye Maldini, ¿no?
Sí. Por cierto, este mediodía se ha aplazado también en baloncesto el Valencia Basket Moraván Andorra de la segunda jornada de la ACB por 2 positivos en el conjunto andorrano. Estaba previsto para mañana miércoles. El partido, la decisión se ha tomado este mediodía.
Andorra, uno de mis equipos.
Oye, ¿os dais cuenta que son las 11:51? Esto empezó a las 11:30. No hemos parado de dar noticias desde que empezó el programa.
Eso es lo bonito de los programas.
No, pues es que no podría dar más, pero ya me parece un abuso.
Da una segunda sesión.
Te doy yo dos rápidamente. Arias está muy cerca de fichar por el Bayer Leverkusen. Hay acuerdo entre el Bayer y el futbolista y solo falta rematar los dos
clubes. ¿Quién has dicho?
Santiago Arias, el lateral derecho colombiano del Atlético de Madrid.
Sí. Y por cierto, una cosa. Me habían dicho que Lemar podía salir del Atleti. Y me han dicho desde el club que no lo ven de momento, que
está
no lo
costando,
ven.
Bueno,
no ven porque no le encuentran equipo.
Eso, que no lo ven.
Porque no le han ofrecido.
No, sin duda, pero de momento no lo ven.
La otra noticia.
Se apretan, solo colocan a Bartomeu, ¿eh?
Por darle
¿cómo?
Sentido...
A Bartomeu se lo han ofrecido. A Bartomeu le han ofrecido a este, le han ofrecido a Hermoso. Le han ofrecido.
A los titulares, ¿no?
Sí, la noticia que contaron en Marca también explicada. Se la escuchas contar al Barcelona y era al revés. Resulta que quien ofreció un intercambio Griezmann-Joao Félix fue el Atlético.
Último nombre propio, Juanma, en esta, para hacer bueno tu eslogan del arranque de las noticias. Hablaba ahora Miguel Rico de Mario Hermoso. Se ha producido hoy, o está cerca de producirse ya, el traspaso de Diego Llorente al Leeds. ¿Eso va a significar o puede acelerar que Mario Hermoso acabe en la Real Sociedad?
Vale. Y, por cierto, eso es dinero también para el Madrid, ¿eh? El traspaso de Diego Llorente al Leeds. Creo que 4 kilos.
Y el de Hermoso.
Y el de Hermoso, claro.
Esto es como cuando se... Con todos los respetos, ¿eh? Cuando se te muere una tía que no conoces. Allá lejos y dices...
¿Te ha caído una pasta?
Sí, te ha caído esto. Ah, pues no contaba con ello. Mira, pues qué bien. A mí, de momento, por desgracia, no se me ha muerto ninguna. O las que se han muerto no me han dejado nada. Iba a decir Oliveros. Bonrichetti.
Dime, Juanma.
Para cerrar lo de Morata, que está en Italia el jugador. Allí, no sé si se sabe ya la presentación, cuándo y cómo va a ser.
Bueno, pues de Morata te puedo contar que hace unos minutos se encontraba un celebrando su fichaje por la Juve en un famosísimo restaurante de las afueras de Turín, Fratelli Bravo, donde cocinan de maravilla y puedo dar fe de ello, por cierto. Y te puedo contar que a expensas de saber cuándo va a ser su presentación, el departamento de prensa del club me dice que no va a ser mañana, pues su jornada de hoy ha sido muy larga, porque a las 9:30 estaba ya en el J-Medical, en ese flamante centro médico juventino junto al estadio donde le esperaban medio centenar de aficionados y allí se ha tirado hasta casi las 3 de la tarde, un reconocimiento médico que incluía obviamente una prueba PCR para descartar sustos tras el positivo de su compañero José Magidénez. Vale. De ahí te decía para acabar simplemente que se ha marchado a la sede, ha conocido ya a sus nuevos compañeros, ha saludado a Pirlo y lo dicho, a la espera de esa presentación.
Bueno, gracias Bonri, un abrazo.
Abrazo.
Bueno, y hay dos temazos que vamos a tratar en el partidazo.
Keidi Vare, el fichaje del Español, quizás.
Ese es uno de ellos. Entonces son tres temas. Son tres temazos.
Gracias.
Uno es la que lió ayer nuestro compañero Javi Gómez, aquí en el partidazo, cuando contó que había unas imágenes que tenía el Marsella en las que se veía cómo Neymar llamaba chino de mierda al jugador de el Marsella, Hiroki Sakai. La principal consecuencia de esto es que Javi Gómez, el hombre hoy, ha tenido que cerrar el Twitter porque se le han echado encima a todos los brasileños del mundo, a nuestro compañero.
Yo he recibido llamadas también.
Tú has recibido llamadas del entorno de Neymar, ¿no?
Del entorno de Neymar, sí, sí, preguntando.
Buscando a Javi Gómez, o sea, literalmente sí, sí. Buscando a Javi Gómez, ¿no?
Buscando a Javi Gómez y diciéndome que confiaban en mí.
Te has hecho la loca, supongo, o le has dado el teléfono.
No, no, he dicho que tenía que hablar con sus abogados, pero de verdad, ¿eh? O sea, ha sido así.
Sí, total, que están buscando, el entorno de Neymar está buscando a Javi Gómez, se lo decimos, está en Cullera tranquilamente tomando arroz con amigos, o sea que no, él no, muy preocupado no está, vamos a llamarle. Mañana en Francia, atención, porque va a haber una decisión en torno al pollo Neymar, Álvaro González, se habla que les puede caer entre 8 y 10 partidos a cada uno. Entre 8 y 10 partidos a cada uno. Si se confirma lo de mono de mierda por parte de Álvaro González y lo de chino de mierda por parte pues, de
si es,
Neymar.
Si es así, bien merecido tiene.
Tremendo. Este es un temazo. Y luego está el examen de italiano de Lucho.
Oh,
que este es un temazo. La policía
no se podía
italiana...
saber lo de Suárez, ¿eh? No se podía saber un examen que duró 10 minutos.
Yo he hecho exámenes de 10 minutos, ¿eh?
Sí.
La vergüenza. Bueno,
ahora no los aprobé, eso también te lo digo.
Blanco, la fecha, el nombre.
Sí.
Escúchame, nos podemos reír todo lo que queramos, pero esto es una vergüenza, ¿eh?
Hay gente que esto tiene que hacer. Vamos a contarlo por si alguien solo. Que la policía ha abierto una investigación porque ha considerado que a Luis Suárez le filtraron las preguntas, lo de toda la vida en el colegio.
Que llegó sabiendo la nota, incluso.
Sí, bueno, la gacheta ha desvelado algunas frases que recoge la investigación, las frases que son, dicen, gana 10 millones, tiene que pasar el examen.
Claro.
Dime qué nota doy y listo, le dijo el profesor. Nosotros hemos tratado de hablar con el profesor, hoy ha desaparecido del mapa, ha apagado el teléfono el profesor, pero hemos localizado a la jefa de comunicación de la universidad y nuestro Enrique Cerezo ha hablado con ella.
¿Pronto?
Señorina, ¿aló? ¿Pronto?
¿Pronto?
Buonasera. Buonasera.
Sì, buonasera, chi parla?
Signorina, io sono Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico de Madrid Fútbol España. Do you know me?
Buenas tardes, claro.
Sí.
Bueno.
Imperdible.
De verdad, 11:57 y estamos dando el avance del programa. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Luis Basteiro.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, oyentes que escriben como siempre al 637230010 y también a @partidazocope, dice uno. Si el Real Madrid tuviera que besar el suelo por donde pisa Bale, besaría campos de golf, como mucho. A los dos pasos Bale se lesiona, habrá poco que besar. Fernando, la afición del Real Madrid ha aguantado mucho a Bale como para permitir ahora las tonterías de su agente, ojalá no vuelva nunca. Dice Josué, ¿de verdad era necesario deshacerse de Suárez casi gratis y dárselo al Atlético? En vez de quedártelo como nueve suplente, aunque sea, es una operación incomprensible. Si tan malo es Suárez, ¿por qué temen que se vaya al Atlético? Si decides no contar con él, que se vaya donde quiera. Dice Adrián, ¿ha dicho ya Morata que su sueño era volver a fichar por la Juventus o todavía no? Y por último se pregunta Marta si con el positivo de Odegaard en la Real Sociedad no van a tener que tomar medidas en el club.
Y además este mensaje de voz que nos deja un oyente. Adelante, oyente.
No lo entiendo. Sabiendo los jugadores que pueden cargarse una liga, ¿qué hacen para contagiarse? ¿Por qué se juntan con gente que no tiene que juntarse? Si en tu entorno no lo hay, eso es porque no has respetado alguna norma. Chicos, poneros las pilas.
Discrepo radicalmente.
Y yo.
Imposible ya controlar esto.
Hoy
o sea,
me he enterado que la mujer de un médico que conocéis todos llevaban un mes sin comer fuera, cenar fuera, recibir nadie en casa, en una organización costera en la que estaban solos, porque son seis chalés adosados y los otros cinco no estaban ocupados, solo, porque tenían mucho respeto y mucho miedo al virus, solo iban a Carrefour, cuando iban a hacer la compra iban con guantes y con mascarilla que inmediatamente desechaban.
Sí.
Y la pillado.
Sí.
Es que sí, él no.
No se controla eso.
Hombre. Estamos en un momento muy, muy difícil. Noticia de última hora, me cuenta Bautista desde Málaga. A todo esto que les hemos contado sumamos que Ronaldo, el gordito, está celebrando su cumpleaños en Ibiza ahora mismo ante un selecto grupo de amigos y conocidos.
O sea, ¿y se han enterado en Málaga?
No, yo creo que más bien Bautista debe estar ahí en Ibiza.
¿Cómo será el
También va con guantes.
¿Cómo será el cumpleaños?
¿Cómo será el cumpleaños? Pues desde aquí...
Te digo una cosa, Juanma, yo ya no digo el gordito, porque hace poco Ronaldo se quejó de gordofobia.
Sí. Ostras, entonces ¿cómo lo llamo? Ronaldo Nazario.
Ronaldo el más grande.
El bueno.
Ronaldo el más grande, chato.
Sí, Estoy recibiendo una foto ahora de Ronaldo. Podemos decir que hay también amigas y conocidas, ¿vale? No solo amigos y
influencers,
conocidos,
sino
amigas
y
conocidas. Influencers. Influencers, efectivamente. ¡Qué partidazo por delante! Es que además está Berti con el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Berti, y su superoferta para todos nuestros oyentes, porque ahora mismo tienen todos los oyentes del partidazo esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Alucinados os quedáis, ¿a que sí? Bueno, pues también cuando os recuerde que en Berti podéis realizar todas las gestiones online, de forma 100% digital. Con ellos es todo mucho más sencillo. Puedes hacer desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos, todo en cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés. Y lo dicho, ahora además en Berti.es, esperándote un 40% de descuentazo en tu seguro de coche. Así que no tardes y haz como nosotros, contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Son las 12, las 11 en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Corresponde a la voluntad del gobierno de ayudar.
Era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En España estamos en un incremento clarísimo. No tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario.
Cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Doppo.
Llega lo nunca visto a Movistar. Porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es martes, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es martes. Es el día de tumbarse en el césped y jugar con sus perros. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con todos ustedes desde las 11:30 y hay un gran equipo de comentaristas. Paco González, Tomás Guas, Dani Senabre, David Sánchez, Miguel Rico, Palomar, está Fouto, está Antoñito Ruiz, está Elena Condis, está Miguelito. Vamos, está el equipo de deportes casi en pleno esta noche en el partidazo para contarles lo que está siendo un martes loco de fichajes, de noticias. Les hemos contado lo de Morata por la Juve, lo de Luis Suárez para el Atlético de Madrid, lo de Semedo, lo de Dest, lo del positivo de Odegaard, de Jiménez, las declaraciones de Barrett. Es que hay mucho de lo que hablar. Así que voy a ir pidiendo opinión. Habéis dado una primera opinión de lo de Luis Suárez. Paco, ayer no estabas, por cierto, Paco. Te lo pregunto a ti. ¿Te parece un buen fichaje para el Atlético de Madrid?
Para el Atleti sí, a mí me parece que tiene bastante más gol Luis Suárez Cojo que, bueno, no quiero que esto suene a que le estoy llamando ni Cojo a Luis Suárez ni malos a los otros, que Morata y que Diego Costa. Por el gusto del Cholo, tampoco me extrañaría que si el Atlético coloca a Diego Costa, todavía vaya además a por Cavani, que encima es que se llevan entre ellos de maravilla. Ya te he oído que en principio era una cortina de humo para apretarle las clavijas al Barça y a Luis Suárez el nombre de Cavani. A mí, si le da para jugar 30 partidos, creo que va a hacer 20 goles. Y esa cifra yo creo que después de Griezmann no lo ha conseguido nadie en el Atleti.
Sí, pero Paco, yo creo que el Atleti no puede pagar a Cavani y a Luis Suárez en la misma temporada.
Es que, hombre, si vende gente, sí.
Claro, ni Cavani ni Luis Suárez van a cobrar lo que cobraban. Tampoco te creas que el Atlético de Madrid pagaba barato, ¿eh? No creo que el sueldo de Diego Costa o el
Diego
de Morata...
Costa me parece que está en 10 millones.
Pues mira,
¿qué es lo que, si Cavani... cobraría, ¿qué es lo que cobraría Cavani? Yo creo, ¿eh?
Si Cavani está pidiendo 7.
Diego Costa no se va a mover, ¿eh? Diego Costa, salvo que llegara una oferta espectacular, Diego Costa, además, así se lo ha transmitido a su entorno, él está bien aquí, él no va a moverse.
Una cosa, Elena, la reunión con los abogados de Luis Suárez en el club ha sido larga, ¿no? Muy, muy larga.
Sí, dos horas.
Ah, bueno, no, pensé que había sido más larga.
No, bueno, pero es que ha sido también un día frenético aquí en Barcelona, porque ya te contaba anoche que Bartomeu de repente frenaba la salida de Suárez al Atlético, y esta tarde el mismo Bartomeu era quien ayudaba a desencallar esa salida. Se ha reunido cara a cara con el abogado de Suárez, que es Iván Zaldúa, y con Óscar Grau, el director general y el hombre que lleva los números. La cumbre empezaba sobre las 7 de la tarde en las oficinas del Camp Nou, terminaba dos horas después y salían de allí. Y Bartomeu en ese encuentro se ha mantenido firme, ¿eh?, que no podía dejar marchar a Suárez sin ver un duro. Ayer, presionado por el entorno, por todo lo que veía en las redes, ya lo contábamos, se plantaba aduciendo que no podía regalar a un goleador como Suárez a un rival directo, a pesar de que el Atlético, también te lo contaba ayer, no estaba en la lista de clubes prohibidos para el uruguayo si le daban la carta de libertad. En esa lista negra se estaban, por ejemplo, el Madrid, el City y el PSG, pero no estaba el Atlético entre los grandes que consideraba el Barça que debían estar vetados para la salida de Luis Suárez. Al final, podríamos decir que Bartomeu se ha salido más o menos con la suya.
Sí, algo ha sacado, evidentemente.
Sí, yo creo que... bueno, va a aligerar la masa salarial, va a romper el matrimonio con Leo Messi, que es una de las cosas que preocupaba a mucha gente dentro del club. Y
los trillizos se han separado, perdón. Sí, Vidal, pero, Messi, Suárez, está exacto, cada uno en una punta.
Solo quedan Messi y Alba ahora.
De cuatro han quedado dos.
Sí, han quedado dos. Pero los trillizos, sí. Arturo Vidal ya está en Milán, Suárez los en breve estará en Madrid. Y Messi aquí en Barcelona. Y bueno, no le quería dar la carta de libertad para ir al Atlético sin cobrar nada. Y es cierto que el Barça no va a ingresar un traspaso fijo, ya lo comentabas tú al principio del programa, pero sí va a cobrar unos variables asequibles condicionados a la Champions. Una fórmula que hay que recordar que es similar a cómo se ha cerrado el traspaso de Arturo Vidal al Inter de Milán. O sea que al final el que va a dejar más pasta en el Barça es Nelson Semedo, que ha pasado por el club 3 años sin pena ni gloria. De hecho, lo más destacado y la noticia que nos dejó Nelson Semedo fue a su llegada hace 3 años, que no la voy a olvidar en la vida, cuando se peleó con Neymar en un entrenamiento en Miami.
Muy bien hecho.
El dinero que ha sacado el Barça por Semedo es extraordinario.
Yo creo que Méndez.
Es verdad, sí.
No, no, bueno, si es verdad.
Méndez.
¿Alguna hará Méndez para compensar eso?
Imagino, pero que es un tipo que es mago, indudablemente, porque ese dinero por este jugador es una cosa extraordinaria.
Pero te digo una cosa, es magia de Méndez y tal, pero Semedo, con todo lo malo que sea, y uy, a Alfonso Davies que le hizo un traje el día del Bayern y tal, pero Semedo es el mejor lateral que tenía el Barça, ¿eh? O sea, si ahora fichas a Sergiño Dest, vale, pero el Barça acaba de vender a su mejor defensa después de Piqué, o sea, que también entiendo que sea la operación de la que saca más dinero, porque es un futbolista que no ha hecho un mal año, ¿eh? Lo que pasa es que la última imagen que tenemos de él es bochornosa, pero no ha hecho un mal año.
La duda que tengo es, ¿a qué delantero va a fichar el Barça?
Pues a ninguno, puede ser.
Yo delantero...
Ansu Fati, Messi...
La verdad no veo, ¿eh? O sea, y si ficha, lo que os conté el otro día, ¿eh? Es un segunda línea. Un segunda línea me refiero a...
O sea, ¿segunda línea de Braithwaite? ¿Por detrás de Braithwaite?
No, no, no. Yo creo que Braithwaite acabará saliendo.
Es baja por lesión, por cierto.
Y en su lugar vendrá pues un futbolista pues de esas características, de ese precio, en fin, no...
Hombre, esto
no harán mucho más, ¿eh?
Rizar el rizo sería firmar a Cavani ahora, ¿eh? O sea, echar a Luis Suárez para que
pues mira,
no. Os pone muy cachondos todo esto, no,
el problema del Barça, Juanma, es su límite salarial, incluso con todos los que están saliendo. De manera que lo que no puede meter el Barça ahí es un jugador, otro salario de 10 millones.
Se ha quitado a Rakitic, se ha quitado a Semedo, se ha quitado a Vidal, se ha quitado a Luis Suárez. Es que esos cuatro...
Sí, pero Semedo no cobraba... Era de las fichas más bajas de la plantilla porque no había renovado. Sí,
pero ahí hay más de 50 y de 60 millones. ¿Eh?
Claro, hay mucho dinero metido, ¿eh?
Pero necesitan...
Yo no me creo que el Barça vaya a presentarse a jugar la Liga con esto que tiene ahora. Estos traen algo... Estoy convencido. Que sea ese Depay o no lo sea...
No, yo creo que Depay está hiper descartado porque es un cromo repetido. En la
pero por eso yo sigo manteniendo que es una mala operación lo de Luis Suárez. Aquí se ha creado el run de que el problema de este Barcelona es Luis Suárez, y a mí nadie me ha convencido de que el que venga va a ser mejor que Luis Suárez, y tampoco entiendo que Luis Suárez sea el culpable de lo que pasó en Roma, en Liverpool y hasta el Bayern de Múnich.
Pero es,
los han llegado a la conclusión que la culpa de todos los desastres.
Sí, pero
de Barça,
es que el rollito ese de que es un componente nocivo en el vestuario será de esta temporada, porque antes se decía que era un tío que generaba buen rollo y que David, ayudaba a la integración de Messi.
David lleva un par de años o tres, ya más allá del nivel al que esté, que sobre todo yo creo que en el club molestó mucho que él prefiriera operarse que para jugar la Copa América jugar una final de la Copa.
Pues lo hizo un Titi que ahí sigue, ¿eh?
Sí, pues, sí, ah, bueno, porque lo están intentando mover, pero nadie lo quiere.
No, pero el problema de un Titi es que está cojo.
Y que es un jeta.
Bueno, no,
y que no quiere operarse, y que no ha querido operarse.
Pero ya son muchos problemas, es un jeta, está cojo, no quiere
operarse. Tú puedes ser un jeta y jugar de titular porque en el campo tapas tus carencias externas.
Hay muchos de
ellos. Pero un Titi es un tipo que se fue a jugar el Mundial del que salió campeón del mundo ya lesionado, advertido por los médicos que tenía que operarse, volvió cascadísimo, no se ha querido operar nunca, y esta lesión que tiene, según siempre han mantenido los médicos del Barça, es muy difícil de curar, y desde luego, si no te operas, no es solución.
Pero si estuviésemos ante la peor temporada de Luis Suárez, que hubiese marcado 5 goles, te digo, oye, hay que venderlo porque está acabado. Pero si con 32 años, en su peor temporada, con muchas lesiones, marca 21 goles y da 10 asistencias, a mí nadie me va a convencer de que el problema es Luis Suárez.
No, a mí me parece que era una pieza que el Barça, si se iba a renovar, tenía que sustituir. Ahora no, suprimir.
Claro, si tiene sustituto, sí.
Claro.
Pero no lo tiene.
Ponerle por nadie. Claro, pues no.
De todas maneras, en este momento que tenemos en la liga nuestra, que nos faltan emociones, yo creo, el fichaje de Suárez por el Atleti es una gran emoción.
Estoy de acuerdo.
Va a ser brutal.
Sí.
Para la
Atleti, sí, sí,
alguna.
Muy interesante.
Que al Barça,
es una guindilla, hombre, sí señor. Es una guindilla.
Yo no tengo las dudas en torno a Luis Suárez, que ha marcado en el Ajax, en el Liverpool, en el Barça, y que va a seguir marcando en el Atlético de Madrid con 40 años y con 80 kilos de sobrepeso. Va a marcar siempre.
Y yo creo que el Atleti llega picado. Al Atleti llega espolado. Claro. Es un jugador con orgullo.
Mira,
no,
Paloma,
no va
a mí me recuerda tanto a lo de Villa. Es decir, que lo vendimos a Villa diciendo que estaba cojo, que estaba acabado, que había que sacárselo de encima, ojo, por 1 millón de euros o por 4 millones de euros, y ya está. Y Villa dio un rendimiento brutal en su temporada en el Atlético de Madrid.
Te elimina de la Champions y te gana la Liga en el Camp Nou.
¿Sabes cómo acaba esto? Que el Barça cobra una pasta del Atleti porque es campeón de Europa el Atleti. Y en esos, en esas cosas que le han puesto, esas clausulitas,
esas variables, sí. Oye, una variables, cosa, el otro día,
y el Barça cobra, esto
hablando
es
de
porro.
Fichajes, hablando de fichajes, el otro día decía Paco en el tertulión una cosa que yo me quedé con ella, cuando Lama contó que este año los jugadores del Real Madrid habían perdonado los 700.000 euros de la prima de ganar la Liga y los 300.000 de ganar la Supercopa. En total, 1 millón. Bueno, la mayoría de la plantilla, la inmensa mayoría, perdonó el millón de euros de prima. Claro, esto es...
O sea, eso es que hay quien no lo ha perdonado, quieres decir.
No, yo creo, Miguel, por lo que sabemos, en el vestuario también hay chavales jóvenes que no tienen una ficha.
Puede ser, ¿no?
Y seguramente a los chavales jóvenes ni se lo han planteado los grandes capitanes. Te estoy hablando del 90% de los jugadores, seguro que han renunciado al millón. Y alguno se habrá quedado con el millón.
Eso es un gestazo, ¿eh?
Sí. Son 30 millones de euros de ahorro del club. Claro, decía Paco, ¿con qué cara le dices tú a los jugadores, voy a fichar a no sé quién, o le voy a pagar a este tío 10 millones de euros, de los cuales tú te has quitado, por supuesto, uno?
Sobre todo cuando vas a ir a decirles que se tienen que quitar otros 5 y otro 10.
Eso le puede pasar al Atlético ahora con Suárez.
Miguelito, hoy Lama ha contado que efectivamente en el vestuario son contrarios a que el Real Madrid fiche a un 9.
Sí, entre otras cosas por lo que estáis hablando, ¿no? Porque en el vestuario se han apretado el cinturón. Recordemos, la pasada temporada, reducción de salario de un 10%. Cuando el Madrid fue eliminado por el City en agosto, al día siguiente, antes de salir de vacaciones, contamos que hubo una reunión en Valdebebas de la que se les informó a los jugadores que no iba a haber fichajes esta temporada. Se une además lo que estamos contando ahora mismo, que la mayor parte de ese vestuario perdona ese millón de euros por primas. Si después de todo ese esfuerzo económico, ahora a última hora, aparece, con todos mis respetos y entre comillas, un Cavani de la vida y hay que desembolsar 15 millones de euros para que acabe fichando por el Real Madrid, pues eso no sería bien visto en el vestuario. La decisión es del club, pero por los pasos que se han ido dando, el vestuario considera que eso no sería una buena medida.
Pues hombre,
a mí no me parece bien, ¿eh?
A mí me parece que es distinto al caso del Atleti, porque el Atleti acaba de vender a Morata, cuela que haya que fichar a un goleador. Es como si el Madrid colocara a Jovic bien vendido, yo qué sé, 40, 50 kilos, el vestuario sí entendería que se gastara algo en un 9 suplente.
Pero, el vestuario, o sea, aparte de que no tiene por qué entender ni no entender los fichajes que tenga que hacer un club, para mí, yo lo entiendo, y es muy humano, y todos pensaríamos lo mismo si fuera nuestro dinero, o sea, todo eso sí. Pero si tú eres un equipo competitivo y ves que no le estás haciendo ni un gol al arco iris, yo si fuera jugador, aunque hubiera perdonado lo que hubiera perdonado, hombre, si viene Cavani, mejor que no tenerlo, porque es que a lo mejor me va a ayudar a ganar títulos y por tanto dinero, ya, por tanto primas.
Dani, es muy romántico. La mentalidad de cualquier empresa. Dani, es muy romántico lo que dices. Y ponte en...
Sí, ya lo he dicho.
Aplícatelo a ti. No, ahora mismo. Que humano, ahora mismo. Sí, que sí. Nos quitan el dinero a todos aquí y además una pasta. Traen a otro de la competencia que ha estado luchando contra nosotros para pagarle un sueldazo. ¿Qué te parecería?
Bueno, si ese tío nos va a llevar a ser todavía más líderes y ganar más dinero y ser mejores como radio, pues ¿qué quieres que te diga?
Yo entiendo. Los jugadores no piensan así, ¿eh?
Pero no dirías que los jugadores no piensan en el dinero y solo en ganar títulos. Oye, yo entiendo que si el Madrid o los jugadores entienden que con un delantero es más fácil ganar la Champions, estarán por ello, ¿no?
Sí.
Los del Barça le dijeron a Bartomeu que pagaban parte del fichaje de Neymar.
Sí, pero no estábamos en vacas flacas como ahora. Bueno, lo primero que le interesa a un jugador cuando llega un compañero nuevo es cuánto gana. Eso lo sabemos cómo funcionan los vestuarios. Es la mentalidad del futbolista. ¿Cuánto gana el que se está vistiendo?
Pero es que si el Madrid metiera 55 goles por partido, dices, vale, pero es que el Madrid tiene un problema de gol muy, muy claro.
O sea, les da igual eso a los jugadores.
Descartar Cavani, termino muy rápido, Juanma, casi es un mandamiento del Madrid no fichar jugadores viejos. Perdón por llamarles viejos. Pensad en el último que haya venido con más de 25 años. No, yo te digo los últimos 5 años. Quiero decir, antes todavía podía pensarse que en un momento de extrema necesidad o si un Mourinho de la vida pidiera un tío muy específico de un tal puesto, ¿no? Yo creo que el Madrid ya no ha vuelto a fichar mayores, pero desde hace 5 años. Pero
y Paco, que yo creo que la hoja de ruta es estadio Mbappé, y de ahí no le mueves.
Claro,
a hacer el estadio y Mbappé.
Y no me extrañaría que llamaran al estadio Mbappé. Si hace falta.
Escúchame, el Madrid tiene que estar por encima del tiempo. Entonces, si es un año, oye, que el año pasado ya era el acabose, y el Madrid iba a bajar a segunda división, pues ganó 2 títulos de los 4 que jugó. Esto es acabar estadio, como dice este buen señor, y el dinero que has de poner, y ahí sí que se calla toda la plantilla, y si hace falta se sacan pasta para que venga, es Mbappé. Lo demás son coñas marineras, Cavani y cosas de esas.
A ver,
tú me dirás, el chico ese Haaland, coño, cada vez que le ves piensas, coño, que va creciendo más, 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 que en un momento determinado dijeras, vamos a suponer. Pero las peras en el cesto.
Y sí, el cesto esa, ahí
si no te lo quitan.
Ahí se han dormido todos, Tomás con Haaland. Todos.
Sí, sí. Todos. Estos lo vieron claro, pero me refiero que si tú dijeras es que el Madrid, hay un momento determinado que dice, los traigo a los dos porque medio jubilo a Benzema, que no es el caso y demás, pueden jugar en Mbappé y Haaland, indudablemente que sí. Y pues, en esos dos textos, por ejemplo, en el de francés, y sin duda, es donde tiene que poner el Madrid la pasta.
A ver, que hay muchos temas. En la temporada 2012-2013, Morata subió a la primera plantilla del Real Madrid. Jugó 21 partidos ese año, metió 5 goles. La temporada siguiente, jugó en la primera plantilla del Madrid. Y firmó por la Juve. 2 temporadas en la Juve. Luego volvió al Madrid. Hizo un buen año en el Madrid, 19 goles. Y de ahí se fue al Chelsea. 3 temporadas en el Chelsea y ahora 2 o 1.5 en el Atlético de Madrid. Y ahora vuelve a la Juve. O sea, desde el año 2012-2013 no ha parado de dar saltos Morata. Antoñito, tú, sí. Yo decía que...
Es Anelka en español.
Sí, yo que, si que, me permites, Juanma, ¿sí? Te voy a dar la versión que yo tengo. Yo estoy manejando una información. Sabes que siempre actuamos con mucho rigor y mucha seriedad cuando hablamos de este tipo de cosas. Vamos a ver, según mi información, Morata ni quería irse ni contaba con irse hace 8 o 10 días. Porque, entre otras razones... Morata ha activado la compra hace pocos días de una casa en Madrid y había inscrito a sus hijos en el colegio de Madrid. Todo se precipita cuando Suárez...
Bueno, perdón.
Déjame que te cuente directamente la exposición, luego sí, tú me rebates.
¿Pero puedo decir una cosa?
Sí, dime.
Lógico que inscriba a los hijos en el colegio de Madrid. Claro. Si está en Madrid y no sale la operación, los niños tendrán que ir al colegio de Madrid.
Déjame que te acabe contando. Morata... no contaba con irse y el club no le había dicho que no se iba a mover, porque de hecho hemos contado aquí que el Atlético de Madrid ni siquiera se sentó a negociar por el interés que mostraba la Juve para comprarlo. Cuando se precipita el fichaje de Luis Suárez, porque Suárez ya contábamos que el Cholo habló con él, era muy difícil hacer la operación, cuando se metió la Juve menos, y cuando la Juve descarta el fichaje de Suárez es cuando se activa de nuevo ya con todas las garantías de éxito el fichaje de Luis Suárez. Hay que decir claramente que Simeone elige a Luis Suárez y el club le dice a Morata que necesita que salga. Y por eso sale Morata, que no contaba con irse, en un modo de cesión, con opción de compra, sigue siendo propiedad del club, pero se va cedido a la Juve porque, si viene Suárez, Morata era la mejor salida que tenía el club, pero no era la que él quería el jugador, porque el jugador contaba con irse. Obviamente, Morata vuelve a la que fue su casa, a la Juve, es amigo personal de Pirlo, y digamos que es una salida que al final acepta, no creo de buen grado, pero acepta...
Pues el club está diciendo lo contrario, ¿eh? El club está filtrando a todo el mundo que es Morata el que pidió
marcharse. Claro, porque yo me imagino, y es entendido, yo me imagino... Perdona,
a mí me han dicho esta mañana, perdona, que es uno de los que le ofrecieron al Barça.
Bueno, pero, claro, vamos a ver. Yo creo que el club lo que quiere es proteger la figura de Simeone en esta operación, que Simeone elige a Luis Suárez y tampoco quiere despreciar públicamente a Morata, ni desprestigiarlo, ni infravalorarlo, pero lo cierto es que el club, y además lo contamos antes de ayer aquí, que Morata ya sabía que el club le había dicho que necesitaba su salida. Entonces, estos son los datos que para mí van a misa y que yo manejo.
Vale,
Luego cada versión que tenga otro puede ser.
Yo tengo otra versión radicalmente distinta, que es que Morata no estaba contento y que le tiraba mucho lo de Italia, entre otras cosas por cuestiones familiares.
Y que no jugaba los partidos de
que no jugaba los partidos gordos y bueno, que no se sintió...
Eso es lo que está diciendo el club.
Pero si todos los jugadores que no juegan, Paco, se quisieran ir del equipo, del club donde están, o sea, habría una desbandada permanente.
No, en toda la es muy fácil que Morata salga y diga yo no me quería ir.
Claro.
Y a mí, de todas maneras, me parece que hay una...
No lo voy a decir porque sigue siendo jugador del Atlético de Madrid y pues no debe decirlo.
A mí ahí me parece que hay una cosa oculta. O sea, la despedida que ha hecho hoy Morata en no sé qué red social...
Instagram.
No es hasta mañana, no es el año que viene nos vemos. O sea, era como que la Juve está obligada.
Bueno, Morata ha sido elegante y ha querido quedar bien. Ha querido respetar un poco. Que
Morata
no
da la sensación de que al primer contratiempo pide cambiar de equipo.
Sí, sí.
O sea, la primera que no le valgo bien, me quiero ir.
Contando esto. Me hace pensar a mí, ¿sabes en qué me hace pensar? En la postura de Mariano. Tan criticada, ¿verdad? Si Morata, hombre, desde luego, con lo que han movido, como habéis dicho antes, y lo que se han forrado con este chico es una máquina de hacer dinero imparable. Ahora, si este chico se queda en el Madrid en vez de irse al Chelsea, segundo de Benzema, jugando y puesto, oye, hubiera tenido una carrera.
Oye,
en Madrid.
Es que el Madrid tampoco magnífica. Lo quiso en su momento. ¿Tomás?
No lo quiso, pero que eso te digo yo, que más allá de que del movimiento y
no,
la pasta...
No, el Madrid no le quiso como titular. El Madrid no le quiso como titular.
Es que si Morata ha triunfado en esto del fútbol, Madrid, que lo pongo en duda, yo creo que ha triunfado en el Madrid. Es el
hombre,
único equipo que ha triunfado.
El Madrid no cuidó a Morata. El paso lo da Morata, Antonio.
Suplente.
A ver, de uno en uno, por favor.
Final de Copa Europa.
El Madrid no cuidó a Morata. Morata tuvo, se fue a la Juve, triunfó en la Juve y volvió a Madrid.
Era suplente de Mandžukić y jugó en el tramo final.
De Tevez, creo.
Pues no triunfó.
Que yo entiendo que él se mueva.
Lo recupera el Madrid, el Madrid no lo cuida.
Que Antonio, yo entiendo que él se mueva porque el jugador joven y demás y con aspiraciones se mueve. Pero tú ves lo que ha sido la carrera del chico, más allá del movimiento. En el Madrid a su sitio. Y estoy de acuerdo con Sánchez. Donde mejor jugó, mejor rindió y mejor estuvo en el Madrid.
Si yo fuera Juanma López, a todos mis hijos, los llamaría Morata. A
¿cómo?
Todos.
Por favor.
O sea, de igual que fueran niños o niñas. Morata a comer. Moratas Morato, a comer.
Con perspectiva de género es Morata y Morato.
Es como Cristian Vieri, pues tuvo unos años. Y cambiaba cada año de equipo.
Pero Vieri era mejor jugador.
Hay jugadores que han sido así. Ibrahimovic ha hecho un carrerón en su vida haciendo exactamente esto.
Y no para quieto.
Exacto. Y sigue ahí, ¿eh?
Que vaya, estamos hablando de otra liga, Morata, querido. Yo te digo el caso de Morata. Si echas la vista atrás, su equipo era el Madrid, hombre.
Bueno, Morata en el Atleti
el cabezazo aquel no. Sporting de Lisboa cuando Benzema estaba mal, el tío salía y había ese debate que si Morata o Benzema era un tipo de la cantera, que por más que dijera después que era muy del Atleti, pero bueno, y sea su sitio.
Sí, pero sobre aquella temporada que yo creo que sí le hizo un buen servicio al Madrid como segundo. Hombre. En el resto ha sido jugador de paso, no ha sido decisivo. O sea, ¿podemos decir aquí que la carrera de Morata está siendo triunfal? Pues económicamente y a la hora de generar, sí, pero deportivamente yo no creo
De todas maneras, yo no valoro la carrera de Morata. Yo te digo, el movimiento puntual de salida ahora a la Juve, mis noticias, o lo que yo tengo como información seria y rigurosa, es que él no quería irse y que tiene que irse porque viene Suárez.
Yo tengo justo la contraria, pero bueno, claro, que lo respeto, bueno, ¿eh? A mí me han dicho
justo lo de la casa es verdad, porque... entraron unos ladrones en su casa hace unos meses y se cambió inmediatamente a una organización a la de Cristiano. Vamos.
Sí, pero Paco, tú sabes que una casa es una inversión. O sea, comprar una casa no te ata a ningún sitio, y menos a un jugador, a un futbolista.
Bueno, algún día se podrá contar todo, claro, claramente. No, hay dos versiones, yo doy la mía.
Esperaremos al documental de Amazon, que es donde lo cuentan todo. Dos años después nos enteraremos en Amazon por qué se fue Morata.
No, hombre, yo creo que Morata, que va cedido y sigue siendo propiedad del club, no puede
por eso.
Nada, pero si hubiera sido traspasado, a lo mejor sí podía.
Vale. Miguelito, querías apuntar algo de lo de Barnett. Bueno, estamos haciendo aquí un triángulo Miguelito, Antoñito, Elena, tremendo. Miguelito, de Barnett, ¿qué querías decir?
Está quedando bien, la verdad. Bueno, he sondeado un poquito la opinión en el club de las palabras de Jonathan Barnett en esas dos entrevistas en Inglaterra. Lo que me dicen, bueno, primero sorprendidos, luego consideran que estas declaraciones, para empezar, son de Barnett, no son de Bale, porque Bale nunca ha sido tan contundente en contra del Real Madrid como su representante. Se considera que Barnett está obligado a defender a su jugador estrella, aunque se considera que en muchos casos no lleva razón. En el club creen que Bale no puede irse de rositas, que él también ha cometido errores, y además se considera que igual con el tiempo Gareth Bale reconoce o se da cuenta de que no está lo mejor asesorado con Jonathan Barnett, porque entre otras cosas, imaginaos que el año que viene Bale vuelve al Real Madrid. Es una cesión de un año, le queda otro año más. Con estas palabras de Barnett, que ya se habrán diluido y habrá pasado un año, pues pasarán al olvido, pero desde luego no es el mejor caldo de cultivo después de estas palabras para regresar al Madrid.
No creo yo que vuelvan ni Morata ni Bale.
Vamos.
Vamos, que se considera que está mal asesorado, que con el tiempo Bale se dará cuenta de que a lo mejor Barnett pues le ha hecho favores, pero también le ha metido en muchos líos.
Yo no compro, es decir, en el caso concreto este no lo conozco, y es posible que lo que dice Miguelito sea cierto, pero yo nunca he comprado esto de que, no, eso lo ha dicho mi representante, yo no. Yo creo que cuando...
Les va bien, hombre.
Claro, cuando un representante...
Como Rayola, cuanto más bocaza, más quieren.
Exacto, habla por boca del futbolista siempre.
Bueno, él en la última entrevista que hizo ya insinuó que el Madrid solo le estaba dando problemas, ¿eh? O sea, ya fue un poquito...
No, si no es la primera, no es la primera que tira. Madrid. No es la primera que tira,
Claro, pero
representante.
Oye, ha acabado como tenía que acabar. El chico en el Tottenham, que era su casa, lo que él considera, y el Madrid liberado, y oiga, ya está la próxima, Lucas.
Hombre, le habrá ayudado mucho en la pasta, seguro. Pero, por ejemplo, todo lo que rajaba de Zidane el año pasado, Pues hombre, no ayuda. A chaval ante Zidane no creo que le ayude.
No ayuda. Sé si le perjudica, pero ayudar no ayuda. Eso,
pero tú crees que Bale no lo sabía eso.
Pues por eso, Zidane pensará como tú.
Escucha, sí, Bale claro. No sabía quién era el primer ministro británico, una cosa así, ¿no? O, sí, o el alcalde de Londres, ¿no?
Es verdad.
O sea, Bale...
Pues que luego fue el mismo. Sí. El alcalde fue el primer
ministro. Mensaje de Guillem Balaguer. Odegaard está bien. Se lo acaba de contar Odegaard a Guillem Balaguer. Y me dice Guillem que deduce que es asintomático. Asintomático, bueno. Odegaard, parece, porque se encuentra perfectamente.
Pues mañana por la mañana, Juanma, sí. Los test a los que han sido sometidos en segunda tanda los jugadores del Real Madrid, mañana por la mañana, antes del entrenamiento, se conoce el resultado. Y también, obviamente, me dice Marco Antonio Sande que hay algo de preocupación en la Real, aunque ya han pasado por el caso de Oyarzábal. Ayer todos los resultados negativos, pero imagínate Odegaard el pasado domingo en San Sebastián. Obviamente, sí,
hay que mirar quién le marcaba
a todos
los corners.
Sus compañeros. Es un jugador que tiene un buen recuerdo allí, se ha encontrado otra vez con sus excompañeros y imagino pues que habrá estado en contacto directo con muchos.
Sí, hombre,
claro.
Pero bueno, habrá mantenido también las distancias, supongo.
No, pero el mensaje que hemos recibido, un mensaje que es verdad, la Real se tiene que mover, porque es seguro que ha estado con todos.
No, no sé qué se ha hecho. Hola.
Pero fuera, fuera hablan con mascarilla, pero digo que quién le marca los corners.
Foto, ¿estás diciendo la foto?
Se hace el media coach de la Real.
Vamos a explicar lo que es el media coach, que parece un análisis.
Sí, bueno, es el análisis que tiene estadístico la Liga, en el que te dice el tiempo de contacto estrecho en el que con el que ha estado Odegaard con otros jugadores, no solo de su equipo, sino del equipo contrario. Claro. Entonces, con eso, evidentemente, la Real tiene que hacerse pruebas PCR. Como claro. Ha dicho Miguelito, mañana va a conocer el Real Madrid, pero tened en cuenta que el Real Madrid juega el sábado, con lo cual, si no me equivoco, jueves o viernes pasarían el PCR de ese partido. Así que y lo que van a intentar descartar es el brote. Y como no hay vestuarios, porque aquí hay mucha gente que sabe de muchos
sí,
protocolos.
Sí, venga, la facturita ya está, venga.
Pero como no hay vestuarios, no, claro, es que no, por eso, Juanma, es que hay que decirlo.
No, pero es que esa factura ya la estás pasando todos los días. Venga, como
cosas,
no hay vestuarios, mérito de la liga, del protocolo,
no
etcétera.
Se hacen, que las cosas no se hacen por capricho. Que entendamos todos que las cosas no se hacen por capricho y que si se han prohibido los vestuarios es precisamente por eso, porque no te acaba de hacer un equipo una cuarentena de 14 días. Entonces, por eso, evidentemente, se van a hacer los PCR mañana y luego ya el jueves y el viernes.
Hay un vídeo, por cierto, de Odegaard en Anoeta del domingo dándole la mano a todos los jugadores de la Real. La mano, ¿eh? O sea, ni codo, ni mano en el corazón. Ni
pero eso no es un contacto estrecho.
No. No es estrecho, los hay mucho más estrechos, eso es verdad.
Contacto estrecho es estar más de 15 minutos a menos de 2 metros.
Incluso menos. Vale. Vamos a ver una cosa, antes de cerrar, otra
yo
noticia.
Mis contactos siempre han sido más rápidos.
Otra noticia que tiene que ver con el Barça y el Betis. Elena Condis, ¿qué noticia es?
No, lo de Emerson, pero vamos, que
hombre,
el
no
Barça...
empieces diciendo no.
No, porque no es que te la doy, pero es que lo vais a descartar rápidamente, porque el Barça nos decía hace unos días que valoraban a Emerson como recambio de Nelson Semedo, pero me puse en contacto con una persona que manda mucho en el Betis y me dijo que el Barça ya se podía ir olvidando, básicamente porque tienen un acuerdo los dos clubes de copropiedad esta temporada, el 50% del Barça, 50% del Betis, y si el Barça quisiera romper ese acuerdo, me decían desde el Betis que les llevarían a los tribunales, es decir, que abrirían otro nuevo lío judicial en
Barça. Probablemente es lo que va a pasar.
Como que las palmas van a nuevo a tribunales, o sea, también.
Acabarían seguramente con
yo
un creía lío
que
judicial.
Esto no se haría, pero si hay posibilidad de ir al juzgado, igual se hace.
Seguro. A la rota todo.
Esa era una opción, ir al juzgado. La otra era que el Barça pues hiciera una oferta por Emerson, por el lateral brasileño, porque eso, porque lo tienen al 50%, al menos esta temporada. Y les preguntaba, ¿y la oferta de cuánto debería ser? ¿Cuánto debería pagar el Barça? ¿15, 20? Me decían, no, 15, 20, no, 40 millones de euros. ¡Joder! Entonces, claro,
tiene que traspasar el Barça 40
Emerson,
jugadores.
Claro,
ingresar un millón por cada uno para
Semedo,
firmar a Emerson.
O Semedo dos veces.
Semedo otra vez, claro.
Claro, bueno, no, claro. Les costaría más Emerson que Semedo. Y al final... Sería una locura,
es
porque me decían que Emerson ya tiene pretendientes por 30 millones de euros, con lo cual el Barça no va a llegar a los 40 millones, el Barça dudo que se quiera meter en un lío judicial y quiera faltar a su palabra con el Betis, por eso he empezado dando esta noticia con un no, porque es una opción que valoraba el club, pero que desde el Betis me dicen que, ok, si la valoran vale, pero que hay estas dos alternativas, estas dos opciones. Una es tribunales y romper el acuerdo, la otra a pagar 40 millones de euros.
Te digo una cosa, me han dicho investigar un poquito y me han dicho que en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las tocas en vez de negras van a ser azulgranas.
Te digo una cosa, el tío con el peor trabajo del mundo y con el riesgo de suicidio más elevado ahora mismo es el tío que tiene que resumir el año del Barça. O sea, el que trabaja en la COPE habrá uno, en Gol, en no sé qué, en Movistar. El tío que tiene que resumir el 2020 del Barça, ese tío está...
Cuando se oía decir hace dos semanas a ver qué lío hay mañana, yo decía que exagerados, pero no, es que tal cual. Escucha, ha sido un lío
esto,
día.
Aunque suene anécdota, esto de Emerson es el claro ejemplo de lo que viene diciendo Messi en los últimos tiempos, que estos son parche tras parche. Es decir, tienes que firmar laterales y tienes a uno cedido en el Betis que lo recuperas el año que viene. Y tú un año antes vendes a Semedo. Ahora tienes que firmar un lateral, que lo firmarán, y el año que viene tendrás al que fiches ahora y a Emerson, que el año que viene vuelve a Barcelona. Es que es todo parche tras parche.
Que tenemos que parar en algún momento. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Que es tremendo todo lo que hay. Mensajes, Basteiro.
Muchísimos mensajes. Como diría Arauz, Juanma dice, ¿de verdad? Tony, el Barça... ¿De verdad? Te lo prometo. De hecho, hay veces que se para el WhatsApp de todos los que entran. Dice Tony, el Barça puede tener ahorrado todo lo que quiera, pero el Madrid, por la venta de Llorente de la Real Sociedad a Leeds, va a recaudar más que el Barça por Rakitic, Vidal y casi Suárez juntos. Es increíble. Dice Adrián, Suárez es el tercer mejor goleador de la historia del Barça. Merecía seguir aunque fuese de revulsivo. Suárez se podrá hinchar a goles, a rosquillas y a mates en el Atleti, pero en el Barça se tiró sin meter un gol fuera de casa en Champions durante 3 años. Dice Carmelo, pero vamos a ver, por un lado Messi, Griezmann, Dembélé, Ansu Fati, etcétera, y por el otro Benzema, Jovic, Mariano y Mayoral. ¿De verdad es el Barcelona el que tiene un problema? Dice Paco, el representante de Morata le está recortando terreno a Méndez a pasos agigantados. Luz, mi marido se escucha desde hace años y no me deja dormir y me termino desvelando. ¿No ibais a mandar auriculares para estos casos? Y por último, el mensaje de un oyente sobre el mercado de fichajes.
Buenas noches, partidazo, ¿cómo estamos? Oye, ¿alguien me puede explicar por qué los equipos de la Premier de mitad de tabla para abajo, como es el Everton, el Wolverhampton, el Leeds United, están gastando cientos de millones de euros en fichajes? Y aquí en España, ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid, ni el Valencia fichan a nadie. Esta liga no es la mejor del mundo, pero ni por asomo. Buenas noches, partidazo. Seguir así, cracks.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Ya está preparado Alcalá? Hola, Alcalá.
¿Cómo está, señor?
¿Qué tal? Buenas noches.
Has estado investigando el asunto del examen de italiano de Luis Suárez, ¿no?
Sí, es un tema apasionante y va a traer cola, ¿eh?
Sí.
Hombre, claro, va a traer cola. Está la policía, está la fiscalía y es que parece ser que la prestigiosa Universidad de Perugia tiene como costumbre... Bueno, alguna universidad en España aquí, en Madrid, también hacía lo mismo, ¿no?
Esto de, un titulito andado, sí.
De regalar máster, ¿no?
Aquí era máster.
Vale. 12:37, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Magnífico.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega lo nunca visto a Movistar. Porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cine, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Balduero 6 años, por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. ¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12:42, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Uno de los asuntos del día. Bueno, ahora llegan los dos temazos del programa, en realidad, que es lo de Neymar y lo del examen de italiano.
Vamos.
¿Vamos con el examen de italiano, Alcalá?
Andiamo.
Vamos, hombre, es un temazo, andiamo, ¿no? A ver, vamos a ponle música. Eso es.
Temazo. ¿Tú sabes de qué año es esta canción, Juanma?
A ver.
Son el hijo de la mía, mamá.
¿De qué año es?
1990.
Uy. Yo de Italia.
Yo entiendo todo hasta ahora, ¿eh?
Es un filo de Italia.
Bueno, total. Los conocimientos de Suárez de italiano debían ser más o menos los de los hombres G en los 90.
Tú quieres, no nos llevemos las manos a la cabeza, que estoy viendo mucha gente con rompiéndose las ¿cómo se dice? Rasgándose de las vestiduras en redes sociales, y aquí pues hay másteres que a lo mejor tuvieron el mismo camino, así que cuidado, venga.
Bueno, vamos a centrarnos en lo de Italia, Alcalá, y
exacto.
El máster,
sí,
y ya
sí,
está.
sí, yo creo que va a ser más interesante.
Una vergüenza a los dos lados.
Sí, bueno, pues claro, si quieres sacarte el pasaporte italiano, pues las normas es que hables el idioma del país. Así que la Universidad de Perugia, prestigiosísima Universidad de Perugia, que se encarga, junto con otras universidades, de hacer estos test para la gente que quiere sacarse el pasaporte, tener la nacionalidad italiana, realizó el día 17 el examen a Luis Suárez para sacarse el B1. El B1 suena a carnet de conducir motos y camiones y tal, pero es el B1. El B1 es el nivel básico de italiano para que te den la nacionalidad. Bueno, pues todo apunta, Juanma, a que ha sido un fraude, pero verdaderamente monumental. En principio, hay una investigación de la policía. Se hizo el examen, por cierto, solamente oral. No escrito, porque por esto del coronavirus no podía haber lápices, ni papeles, ni no sé qué tal. Con lo cual fueron 12-14 minutos de examen oral. Y hay una investigación de la policía italiana que ha saltado hoy en Italia y que cita textualmente declaraciones de los policías que estaban allí presentes en el examen. Dice un policía, de verdad que suena cachondeo, pero que forma parte de un informe oficial de la policía italiana. El policía 1 dice, el policía 1, que debe ser un poco corruptillo, dice, oye, que este tío gana 10 millones de euros, tiene que pasar el examen sí o sí. El compañero, el otro policía, parece un poco más íntegro, dice, pero joder, pero ¿cómo va a pasar el examen si no sabe conjugar los verbos y solamente, mírale, solamente habla en infinitivo? Al parecer en el examen que estaba haciendo de lengua oral...
Como un indio.
No, claro, no, sí, como un indio. Yo comer, yo dormir, yo jugar, pero no hacía pretérito perfecto, ¿no? Pluscuamperfecto, etcétera, etcétera. El policía dice, ¿cómo vamos a darle este? El otro policía insiste, esto viene en el informe, oye, a mí no me líes, dime qué nota tengo que poner aquí y vamos a dejarnos de esto, que nos colocan una bomba debajo del coche, dice, esto en el informe policial. Y otra investigación abierta, esta por la propia universidad, porque al parecer hay gente que sospecha que Luis Suárez llegó al examen oral sabiéndose ya del día anterior las preguntas que iban a hacerle. Con lo cual el tema era simplemente más o menos memorizar, te van a preguntar por aquí, por aquí, por aquí, y más o menos ir saliendo. Y un profesor que estuvo en el examen, el que le hizo el examen, el que estuvo hablando con él, Lorenzo Roca, que es evidente y es normal que haya pagado hoy el teléfono porque debe ser el hombre más perseguido en Italia, admite que el chico Luis Suárez entiende el italiano, o sea, tú le hablas en italiano y sí, más o menos entiende el italiano, pero que hablarlo él, ni papa. Son declaraciones, por cierto, tengo que destacar esto porque es una radio que nos encanta a todos, declaraciones de Lorenzo Roca, el profesor que le hizo el examen en Radio Kiss Kiss.
Radio Kiss Kiss.
Sí, allora diciamo che parla bene per il livello.
Sí, digamos que lo habla bien para el nivel que se pide según la normativa vigente, que es un nivel intermedio, B1. Ha acabado todas las partes del examen según la reglamentación. Comprende bien la lengua. En cuanto al habla, evidentemente tiene que mejorar. Pero es un chico inteligente, despierto y creo que simpático, aunque no lo puedo afirmar con rotundidad porque no le conozco directamente. Pero es un chico accesible y simpático.
Bueno, el regazo es simpático.
El dato accesorio de si es simpático o más simpático no venía muy bien a cuento. Quiero decir, Juanma, que se ha montado una buena en Italia y que se abre una investigación a esta universidad de Perugia por si esto fuera una práctica habitual. Vale. O sea, que no fuera un caso concreto, sino que con determinados personajes, para conseguir prestigio, para conseguir currículum, para decir que yo avalé el documento nacional de identidad italiano o la documentación italiana de tal, tal, tal persona, a lo mejor eran prácticas tan laxas o exámenes tan laxos como estos.
Cerezo ha llamado a la universidad. Porque Cerezo se preocupa mucho por sus futbolistas y como Luis Suárez es su nuevo futbolista, ahora tendrá que hacer el examen de madrileño, que ese sí que es jodido.
Ese es
complicado. Pues sí. Ha llamado a la Universidad de Perugia. Cerezo.
¿Pronto?
Señorina, ¿aló? ¿Pronto? Buonasera. Buonasera.
Buonasera, ¿chi parla?
Señorina, yo sono Enrique Cirezi, presidente del Atlético de Madrid Fútbol España. ¿Do you know me?
Buenas tardes, claro.
Bueno, oiga.
Yo no me entero de fútbol, perdone.
No, bueno, ya sé que no se entera de fútbol, pero usted ha hecho un gran trabajo, un gran laboro con Luis Suárez, Quiero darle las gracias. Sí. Porque,
gracias a usted, gracias.
No, por favor, al ya tener el pasaporte italiano, pues para nosotros es mucho mejor.
Lo sé.
¿Qué tal el niño? ¿Qué tal se ha portado? ¿Ha estudiado mucho?
¿En qué sentido? No.
O sea, no fue ni a clase.
Estudió muchísimo. No. Como dice, sé que estudié muchísimo.
Usted, señorina, que bien rica tiene que estar, me dice que es profesora de italiano, pero que Luis Suárez...
No, yo no soy profesora de italiano, yo soy la jefa de prensa, es distinto de la Universidad para Extranjeros de Perugia.
Pues oiga, ¡ay, qué rica tiene que estar!
Usted imaginaba hablar con la profesora con la que estudió el señor Luis
Suárez, sí, porque a mí me han dicho...
Sí, no.
Entonces, de la donación que yo pacté para que le aprobaseis, ¿dónde tengo que poner el dinero?
¿Qué tontería es? Es contra la ley.
Que es que en España... Los periódicos, los jornales, están diciendo que Luis Suárez le han aprobado gratuitamente.
No estoy en la posición de decirle nada. Ni sí, ni no.
¿Pero se examinó con chuleta o no?
Yo no lo sé.
¿Copiando?
No es posible copiar, porque el examen por el Ministerio del Interno en directo, no copiando.
Perfecto. Entonces, me insiste usted que estudió mucho Luis Suárez, ¿no?
Claro que estudió, porque tenía que hacer ejercitaciones. No se
a mí
puede
sí que me gustaría que tú me dieras lecciones. Ya nos vamos entendiendo, ¿eh?
Sí.
¿Cuándo vas a venir por España?
No sé, me gustaría muchísimo. Es mi segunda patria.
Yo te invito.
España es mi segunda... Ah, muchas gracias, muchas gracias.
¿De dónde eres tú, de Ciudad Real?
Yo soy italiana.
Ah, que por el acento pensaba que era de Portollano. ¿Tú has estado en España alguna vez?
Yo muchísimas veces, estudié en Salamanca.
Hombre, buenas juergas te corriste, ¿eh? Si yo me quiero examinar de italiano, ¿me examinas tú? De arriba abajo, ¿eh?
No. No,
tienes que estar de rica tú, ¿eh? Susurrando todo al oído en italiano. ¡Qué maravilla! Bueno, molto Ricci, come vai, buonasera.
Gracias.
Voy. Sabrina, ¿eh? Es una música especial con un ritmo excepcional, es balalai, como la lavadora.
Va bene. Buenas tardes. Adiós.
¿He pasado el examen o no?
No. El
vaya, hombre.
Es completamente distinto.
Porca miseria.
Porca miseria.
Bueno, ragazza mía. Adiós. Ragazza mía, la pasta. Viva la Italia. Camorra, Corleone.
Molto bene.
Y padrino. Picha. Joder, lo último, lo más importante, a mí me corta.
Oye, pero la chica está... Escúchame, la chica cuando cuelga el teléfono, ¿qué hace con su vida?
Madre mía.
¿Qué hace bueno, esa muchacha? Pues, me ha llamado un tío.
Qué profesional,
es,
¿eh?
Esta es la historia. Gracias, Alcalá. Gracias.
Muy bien, a ti,
A ver qué es lo que pasa.
Oye, un
directivo de la Juve...
Que le dijo a Bonrichetti, sí, cuando surgió el asunto de que se iba a examinar Luis Suárez, de tranquilo, con que se va a decir buenasera, ya vale.
Ya vale.
O sea, allí lo daban por hecho que iba a probar sí o sí.
Pero de todas maneras, sí, es poner en solfa el prestigio de una universidad. Esto es una coña, pero es una coña grave esto, Porque están convencidos que cuando la gente que va a hacer ese examen, la gente normal no tiene estas coñas de estos tíos,
Bueno,
es que me parece que es más serio de lo que parece. Esto.
Nuestro compañero Javi Gómez contó ayer que el Marsella tenía un vídeo con audio en el que Neymar llamaba chino de mierda a Hiroki Sakai.
Que es japonés. Bueno,
que es japonés. Sí.
Encima.
Le llamaba chino de mierda. Se ha montado una mundial. Javi.
Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo ha sido el día, Javi?
Bueno, te digo una cosa, que bendita mascarilla, porque por aquí por Cullera hay los típicos carteles de se busca con mi cara, pero bueno, por ahora no me ha reconocido nadie y a estas horas estoy tranquilo, pero sí, como dices, desde primera hora del día he empezado a recibir en mi perfil de Twitter insultos, amenazas, acusaciones de racismo por...
Bueno, sí, ya ves, perdona. O sea, como Lama todos los días, tampoco te sientas especial.
Sí. Pero ya ves tú, me acusaban de racismo por una foto de Lodi que subí el verano pasado en la pretemporada del Atlético comparándole con Eddie Murphy, que al final es como si te comparo a ti con Beckham, que te podrá gustar o no, pero, que seguro que sí, pero racismo no es.
No.
Y bueno, he tenido que privatizar el Twitter porque los fans de Neymar no paraban de escribirme. Ya ha contado Elena que en su entorno se querían poner en contacto conmigo. Pero bueno, desde aquí les digo que en todo caso se pongan en contacto con el Marsella, que es el que tiene ese vídeo de Neymar insultando a Sakai. Y más allá de eso, mañana se reúne el comité francés y dictará la sentencia que tenga que dictar.
¿El Marsella sigue diciendo que tiene el vídeo?
Sí, desde luego que sí. El Marsella sigue diciendo que tiene el vídeo, que no lo va a hacer público y que se lo tendrá que enseñar a quien se lo tenga que enseñar.
Uy.
Que es el comité sancionador.
Claro, si le caen esos partidos a Neymar, le pueden caer entre 8 y 10 partidos. Los mismos que Álvaro González, por insultos racistas.
No, claro,
sí.
La misma gravedad tiene uno que otro.
Sí, pero claro, es que del otro no hemos visto nada. O sea, yo desde luego creo a Javi Gómez,
De Álvaro yo tampoco no lo he visto.
No, pero claro, hay una imagen en la que parece que dice algo, evidentemente. Lo que pasa es que no, 100% no se sabe.
Lo de Neymar, o sea, para mí todavía es más grave si se demuestra que ha dicho eso, porque luego va diciendo, no, racismo no, ¿eh? Racismo sí. No, o sea, encima se hace el defensor de la causa que él mismo acaba de violar.
Él entenderá que a lo mejor decir eso a un chino no es racismo.
Claro, o sea, es racismo con según qué raza solo, ¿no?
Claro, exacto. Imagino que irá por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo verá solo por...
Mañana se conoce seguro la sanción, ¿no, Javi?
Bueno, mañana está llamado para declarar Di María por ese escupitajo y el tema de Álvaro...
Ese le tienen que poner a gusto.
Se seguirá investigando el tema de Álvaro y ahora si el Marsella presenta estas pruebas del insulto de Neymar a Sakai, se investigará también, claro.
Perfecto. Gracias, Javi. Mucho ánimo.
Un abrazo.
Y nada, ha sido un placer trabajar contigo.
Gracias.
Venga. Una locura constante.
En Twitter no se puede bloquear un país entero, que bloquee Brasil.
Geográficamente, ¿no? Sí.
Claro. Lo que hay que hacer es... Oye, ¿te ha pasado Bonrichetti lo que publica mañana el Corriere?
Sí, pero léelo tú si quieres.
Que el acuerdo con... denuncian un acuerdo de la asesoría legal de la Juve, el que le dice textualmente la asesoría legal a la Juve: os traeremos a otros extranjeros. Subtítulo: las llamadas telefónicas con el director general de la universidad para un examen hecho a medida. Se investiga por corrupción. Pues eso, están investigando también a la Juve.
Claro. Algo tendrá que ver la Juve. Que tiene un pasado el que tiene, vamos.
Sí, tiene lo que tiene.
O sea, y a mí me parece muy grave, te lo digo en serio, es que lo...
Hombre,
es una broma, pero me parece una cosa...
Sí, yo creo que esto se ha hecho... Joder. Claro, no tengo pruebas, pero hay noticias de otros casos, de otras temáticas, se ha hecho toda la vida, ¿eh? Es decir, hay jugadores del Barça, no quiero decir nombres, que un examen de sacarme el título de conductor de barco, no sé qué, y lo pasaban de una forma sospechosa.
Sí, esos lo regalaban prácticamente. Sí, en
es una vergüenza, ¿eh?
Y ahora, por ejemplo, el tema de los matrimonios de conveniencia en Estados Unidos está muy vigilado. O sea,
sí, lo importante de la golfada es que trascienda y que se persiga. A mí, por ejemplo, me parece serio que Italia esté persiguiendo esto.
Hombre, claro. Tanto. Porque es que es serio, Paco. Es serio.
Vale, ¿cuánta gente habrá esperando para obtener la nacionalidad para mil cosas que la puedes necesitar y te encuentras que Suárez lo resuelve en 10 minutos?
A la gente normal...
Los que se quieren sacar el pasaporte español tienen que pasar un examen también,
sí,
de españolidad.
Sí, hay un examen, sí.
Pues bueno, no lo hacen los españoles.
Vittorio Duque me lo comentaba hoy, que él decía que le hubiera sido más fácil a Luis Suárez la nacionalidad española que la italiana. Porque creo que el examen, si eres de habla hispana, no lo tengo muy claro, pero los trámites son menos exigentes.
Sí. Yo creo que son cuatro cosas sobre la Constitución y ya está.
Sí, vamos, sí. Que a lo mejor nosotros los...
Yo tengo una amiga que lo hizo y, hombre, te preguntan cosas que tienes que saber, claro, que te pillan rápido, pero...
Mira, es que tengo aquí el WhatsApp.
A la gente normal en Italia no le regalan eso. Al señor de los 10 millones sí, y eso es lamentable.
En España, para obtener la nacionalidad, te piden un nivel A2, pero si eres hispanohablante, estás exento. Y no leo lo que sigue porque no deja bien a Luis Suárez.
Hombre, pero... yo imagino que si ha habido pasteleo será por la Juventus, no por Luis Suárez, ¿no?
No, claro.
Ah. Bueno, si has dicho tú, mundo... tú ves allí, claro, que está todo arreglado. Es,
colaborador necesario.
Claro, tú...
Luis Suárez tiene amigos en la Universidad de Perugia, ya es la
ley. La mítica frase, tú tranquilo, que conozco al dueño. O sea, no...
Eso.
Tal cual.
A lo mejor tiene trillizos ahí.
¿No? Oliva...
Pero bueno, hola, Sevilla, Juanma. me pone esto.
Oliva Sevilla está en su primera parada, destino...
Estoy muy
Budapest.
Cerca de vosotros, ¿eh?
¿Sí?
¿Dónde está?
¿A 15 kilómetros en línea recta de la radio? ¿De
vas andando o qué?
Aquí al lado de Baraja. Sí, andando. He salido andando esta tarde, Tomás. Joder, de penitencia.
¿Y te vas a dónde?
En 3 horas hay que levantarse para coger un vuelo en Barajas para París primero. Y de París estar un rato y coger otro vuelo para Budapest.
O sea, no hay vuelos directos a Budapest desde España, ¿eh?
No.
Desde Barcelona hay oído, ¿eh?
Pues sí, pero ahora no. Ahora
se van
no,
cancelando, cero, se van cancelando, Tomás. Con la situación actual de la pandemia se van cancelando uno tras otro.
¿El Sevilla ya está allí, el equipo?
Sí, ha viajado en un charter este mediodía a las 2 de la tarde a partido desde Sevilla. Ha llegado a media tarde a Budapest. Se ha llevado Lopetegui y Juanma 25 jugadores. Como no, está Koundé, que además ha sido utilizado por el club, como contábamos anoche, como la imagen de cara a esta Supercopa, con su asunto de momento aparcado. También está Munir, que recordemos estuvo con coronavirus, estuvo apartado del grupo hasta el domingo. Ya ha entrado esta semana, un par de días, y por tanto ya ha podido viajar con el resto de la expedición. Y poco a poco los aficionados que van obteniendo el PCR y tal, que hay que llevar negativo para entrar en Hungría, han iniciado distintos viajes hasta la ciudad húngara. Hay una llamativa noticia en Alemania. Te contaba estos días, Juanma, que el Bayern había completado las 3.000 entradas, las había vendido todas a sus aficionados, pero atención, porque en estas últimas horas el Bayern ha devuelto, los aficionados del Bayern han devuelto 800 entradas. Tiene que ver un poco el motivo con el hecho de que en Alemania en las últimas horas, desde el Ministerio de Sanidad, se ha aconsejado a los aficionados del Bayern que no viajen fuera del país a determinadas zonas en las que ya incluyen también a Hungría, porque hay prácticamente el doble de casos de los que hay actualmente en Alemania. De hecho, el ministro alemán, Markus Söder, ha calificado como de insensato viajar en estos momentos a Budapest.
Lo he oído yo. Bueno, traducido, lo he oído, sí.
¿Y los nuestros para qué van también?
Bueno, se le abre la puerta a la gente y la gente está deseando ver un partido de fútbol, Tomás. Son 500, recordemos, los que van a viajar del Sevilla. La situación es compleja. Me contaban aficionados que han viajado esta tarde que los controles son muy exhaustivos, de no solo de temperatura, sino también con el test de PCR negativo que hay que llevar en inglés o en húngaro, y que las medidas son fuertes para entrar en el país, en Hungría. Lo tienen más fácil los alemanes, que lo pueden hacer incluso por carretera. Los españoles, el que no tenga un charter para el día del partido, lo tiene que hacer saltando de país en país.
¿Quién no tiene un charter a Budapest? O
sea, yo lo tengo aparcado en Barajas.
Claro,
mañana sale a las 6. Voy yo solo, el piloto y Víctor. Tres.
Tal cual.
Y ya está.
Gracias, Oliva. Mañana hablamos.
Un abrazo, ¿eh? Hasta ahora.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, un último tema. Llegará Maldini enseguida con Mundo Maldini. Pero los hosteleros españoles, a los que queremos y apreciamos muchísimo, han emitido un comunicado hablando de lo de que no haya fútbol los viernes y los lunes. Fouto.
Bueno, más que un comunicado, es una carta privada que manda su presidente a Javier Tebas, el presidente de la Liga. Los hosteleros en España representan a restaurantes, bares, cafeterías y pubs, y representan el 4,7% del PIB de este país. Y el motivo de la carta, Leo, es precisamente expresarle nuestra preocupación por la intención de reducir a sábados y domingos los días en los que se celebran partidos de Liga, dejando viernes y lunes sin este impulso de consumo para nuestros establecimientos. Así que los hosteleros también están preocupados por estos
vaivenes. Pongan una porno.
Joder, Paco. José Luis Izuel es el presidente de los hosteleros. José Luis.
Sí, buenas noches a todos.
Buenas noches. No haga caso a la idea de Paco González, porque alguno querrá ir a cenar con los niños y no es plan de poner en la tele. Claro, es que
vamos. Después hay lío.
Claro.
Se borra, lo borramos.
Efectivamente. José Luis, claro, yo es que crecí toda la vida con las quejas de los hosteleros, con el fútbol, porque decían que, claro, que la gente no iba a cenar porque había partido.
Pues ahora que estábamos acostumbrados, va,
claro,
y nos lo quitan.
Claro, es que toda la vida era, el fútbol quita el negocio de la hostelería, porque no hay cenas, la gente no sale el sábado por la noche a cenar, porque tal, que lo pongan antes, que lo pongan a las 8. Recuerdo cuando había esa polémica. ¿Qué pasa, que ahora el fútbol ayuda a salir o qué?
Bueno, a ver, hay establecimientos que se han especializado y que tienen pues sus clientes, sus cuadrillas, peñas, y ese ambiente pues que se necesita, ¿no? Y es evidente que a la gente le encantan los bares para ver el fútbol, que de los amigos, las cuadrillas, y bueno, y hace que en este momento pues no haber partidos los viernes y los lunes, bueno, pues cercena un poco algo de negocio a muchos establecimientos, y eso es un poco el mensaje, ¿no?, de la carta, a ver que si se arreglan y que todo vuelva a la normalidad, porque no estamos en un momento como para quitarnos algo de negocio, ¿no? O sea, en un momento tan delicado y tan complejo.
Ya, pero una cosa, ¿la carta se la ha escrito usted a Tebas?
Sí.
Pues se ha equivocado, porque la carta se la tiene que mandar a Luis Rubiales, no a Tebas. Tebas está de acuerdo con usted.
Pero bueno, a ver, pues le mandaremos una a Luis Rubiales también, no pasa absolutamente nada. O sea, nosotros el mensaje era que se pongan de acuerdo y que el fútbol vuelva a la normalidad y que los establecimientos que se dedican a ese espacio de negocio pues que puedan realizarlo, ¿no?
No sé si la medida de presión va a ser tenida en cuenta, porque la guerra entre ellos es tan importante que no se tiene mucho en cuenta eso, las quejas de los demás.
Bueno, nosotros vamos a empujar, ¿no?, de alguna manera, vamos a pedir que se normalice y que, en fin, que todo de alguna manera pues se normalice de alguna manera, ¿no?
Ya.
están pasándolo muy mal los hosteleros, mucha gente lo está pasando muy mal, pero los hosteleros especialmente, ¿cree usted que lo van a pasar todavía peor en las próximas semanas, que vienen tiempos muy muy difíciles?
Bueno, el otoño pues marca nubarrones negros pero intensos, ¿no? O sea, estamos en una situación muy muy delicada, y bueno, y ahora mismo pues estamos, por ejemplo, fuera de los prórroga de los ERTEs, estamos con muchísimas demandas ya en, estamos calculando ya más de 40.000 establecimientos los que han bajado la persiana y no la van a levantar, y hay una pérdida de empleo considerable. Bueno, se nos focaliza, se nos pone ahí en el foco de todos los rebrotes, se demoniza un poco a la hostelería, solo se toman medidas así de alguna manera sobre la hostelería, algo que es poco comprensible, pero bueno, esa es la realidad y bueno, esperemos que de alguna manera esto cambie, pero de momento la situación está muy grave, es evidente. En fin, Madrid es un desastre, es un solar.
¿Cree que les van a cerrar Madrid? ¿La hostelería de Madrid cree que es cuestión de días?
Hombre, nosotros no vamos a entrar en lo que tienen que hacer o no hacer. Lo que sí que nos tenemos que quejar es que solo se demonice la hostelería, que se tomen medidas solo en nuestro sector. Y en otros sectores, en las puntas absolutamente abarrotados, sin distancias, sin aforos, sin medidas, y que solo se tomen medidas en los establecimientos de hostelería, que no somos para nada los culpables de estos rebrotes, ¿no?
José Luis Izuel, presidente de los hosteleros de España, gracias por estar en el partidazo, mucho ánimo y mucha suerte.
Gracias a vosotros igualmente, y bueno, a la próxima intervendremos ya con buenas noticias, a ver si podemos cambiar un poco esta tortilla, ¿no?, que nos está tocando vivir.
Sin duda, y con una buena ronda en cualquier de los establecimientos de los hosteleros de España. Un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos. Gracias, buenas noches.
Fouto. ¿Algo más? ¿Hay fútbol este viernes y este lunes? ¿Cuándo sabemos?
Sí, bueno, yo creo que ya mañana. Yo creo que mañana sabremos si lo hay o si la Liga tiene que volver a modificar los horarios. De hecho, había un partido que es el lunes, que es el Sevilla-Cádiz, que precisamente estaba fijado para el lunes para que el Sevilla, que juega mañana, mejor dicho, juega el jueves la final de la Supercopa, tuviera un día más de descanso, ¿no? Con aquello de que tiene que viajar, volver y todo eso. Pero bueno, también hay...
Pero esa excepcionalidad no se puede contemplar como una cosa...
No. En principio no. En principio no. En principio,
pero
si no hay
partido de ayer, que iba a ser muy dialogante. Ahora.
Claro, pero están esperando la Liga a ver qué quiere, porque es que no saben en la Liga qué quiere dialogar, o sea, porque dinero no va a haber. Porque los clubes en su comisión delegada han aprobado que no va a haber dinero por jugar los lunes y los viernes. Es que no depende de Tebas, o sea, depende de Miguel Ángel Gil, Manolo Vizcaíno, ¿sabes? Es que muchas veces centralizamos todo en Tebas, es que no es Tebas, es que es
sí,
la
pero
Liga.
Si depende de la Liga, Fouto, el rectificar antes. Es muy poco serio que estemos sabiendo los horarios los jueves.
Sí, pero Paco, si la Liga...
Un poco serio.
Sí, pero si la Liga está esperando, primero, que se pronuncie el CSD, porque la jueza de competición dijo que la Liga podía ir al CSD. El CSD todavía no se ha pronunciado. Y si la Liga ha solicitado una cautelarísima al jugador mercantil, claro, la Liga pone partidos porque en cualquier momento
sí,
puede haber una decisión.
Pones, pero si no tienes ninguna decisión ni del CSD ni de la cautelarísima, pues el lunes ya los cambias. Es que no es serio llegar
al
jueves...
¿Y si mañana te aparece la cautelarísima?
Pues la semana que viene.
Claro.
Claro, pues claro, no, pues ya claro. Es una jornada que estás perjudicando a los equipos. Bueno, por ejemplo, al Sevilla, que le quieres dar un día más de descanso.
Pero es que lo del Sevilla, si se lo pide el Sevilla a la Federación, o pues la Liga, no,
¿sí?
La Federación,
es que es sentido común.
Se lo van a conceder.
Claro.
El Sevilla llega el viernes por la mañana a Sevilla, tiene que jugar el domingo.
Claro, por eso Tomás se ha puesto el lunes. Por claro, eso precisamente está la ventana del viernes o del lunes. Y si hay un partido de Champions donde un equipo juega el martes, pues a lo mejor juega el viernes. Claro, vale. pues con eso juegan en otros países y también con eso se juega también aquí muchas veces.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
De nada, adiós.
Buenas noches, que descanses.
No, yo descanso a pierna tendida, o sea que
de
no
pie, sí.
¿Tú duermes tranquilo? ¿Toda la noche el tirón duermes?
Sí, yo sí, a otros a lo mejor no, pero yo sí.
¿Tienes la conciencia tranquila?
Yo sí, muy bien. Por muchos mensajitos que te manden, muy tranquila.
Vale, un abrazo.
Adiós.
Qué personajes.
Y ahora sí, antes de que os vayáis, una última hora del ciclismo. ¿Qué pasa, Eri Frade? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Que Nairo Quintana también tiene la conciencia tranquila y va a dormir bien. Acaba de enviar un comunicado hace un ratito, dando su versión de todo lo que se viene hablando en las últimas horas. Dice que la gendarmería realizó un operativo en el hotel de su equipo el pasado miércoles, confirma, dice que las autoridades entraron en su habitación e incautaron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque explica que quizá
mi
no...
Mi sobrina.
no lo sé si puede ser, dice que quizá no sean familiares para las autoridades francesas y que esa es la principal razón por la que se necesita tiempo para que todo se aclare. Nunca se encontraron sustancias dopantes. Dice que por citación y voluntariamente, cosa rara, compareció ante la fiscalía y contestó a todas las preguntas, aquí viene con conciencia tranquila, que no está acusado de nada, y le tira una china al equipo, que ayer le dejó públicamente expuesto por la tibieza de su comunicado, diciendo que jamás he consultado auxiliares o personal ajeno al equipo. No tengo nada que esconder. Luego termina este comunicado de Folio y Medio, Nairo Quintana, con una declaración de inocencia, de limpieza antes, ahora y en el futuro, frases muy solemnes, como esta que cierra. Yo, sin miedo, seguiré siendo fuerte, defenderé la verdad y seguiré mi camino, por más que la multitud tome otro rumbo.
Vale.
Me la voy a tatuar en el pecho.
Un poco larga, ¿eh?
Sí, porque necesitas sitio, ¿eh?
Pues tienes que ir al gimnasio.
Te puedes llegar al tobillo, ¿eh? Te puedes bajar al tobillo.
Como pequeña, hombre. Tampoco os tiráis como alimañas ahí. Gracias, Eri.
Nada, hombre. Aquí estamos.
Mensajes. Basteiro, ¿qué dicen los oyentes?
Que Neymar se queje de racismo después de ser racista dice mucho de qué tipo de jugador es. Dice Martín, llamar chino a un japonés es una ofensa gravísima. Una vez fui a un restaurante japonés y por hacer la gracia saludé en chino, que era lo único que sabía, y me echaron. Dice José, hoy me he examinado del B1 de italiano en la escuela de idiomas. Es mi quinto año estudiando y lo veo chungo. Vale que yo seré limitadito, pero lo de Suárez es una auténtica vergüenza. Pedro, la señora a la que ha llamado el otro Enrique Cerezo al colgar, creo que ha hecho algo parecido a lo de Javi Gómez. Ha bloqueado el teléfono, roto la SIM y quemado el terminal. Dice Andrea, ya sé lo que ha pasado. El profesor que le hizo el examen a Suárez no era Lorenzo Roca, era Joaquín el del Betis. Jorge, pues ¿qué quieres que os diga? Yo me alegro por Morata. Cumple continuamente con sus sueños. A ver con qué equipo sueña esta noche y allí estará en otro año o año y medio. Y para terminar, un mensaje de voz de Álvaro Morata.
Hola, buenas noches, Juanma. Soy Álvaro Morata. Y nada, simplemente quería deciros que bueno, que mi sueño de siempre ha sido entrar en directo en la COPE, en el partidazo. Y nada, que sepáis que espero vuestra llamada.
Raro, cuando menos. Gracias.
Inquietante.
Sí, inquietante, sí.
El pueblo es insaciable.
Sí, el pueblo tiene esas cosas. Sí. Oye, gracias a todos, por haber estado en el partido. Pero no penséis que, claro, vosotros os vais y a la pues no. Esto no se acaba, Ahora, para que vosotros descanséis tranquilos, tiene que haber un hombre que se deje la piel por esta radio y por estos oyentes, que es Maldini. Se ha dejado todos los pelos de su cabeza. Maldini.
Hola, aquí estoy dejándome la piel como siempre, hombre.
Efectivamente.
Pues hablamos mucho fútbol. Siempre esto no para. Mañana me voy a Budapest. A ver qué tal. A ver si el Sevilla hace una machada histórica.
Maldini, vale. ¿Te gusta Dest para el Barça o no?
Sí, me gusta bastante. Bien. Jugador ofensivo, rápido y técnicamente es bueno. Yo creo que mejora lo que hay.
Mejor que Semedo.
No hay Berasategui en Budapest, ¿eh?
No, vaya comida, no. Pegamos el otro día con el Gran Martín.
Pero hay un restaurante que lo lleva un chef catalán que es impresionante.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, para que llegamos mañana, como a las 12 de la noche y luego ya después del partido es imposible, entonces no tenemos tiempo.
Vale. Complicado.
Para comer, para comer igual sí mañana.
Pues hay uno, hay uno muy bueno, McDonald's.
ese nunca falla.
Vale. Gracias, compañeros. Seguid escuchando la radio. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega Maldini.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¡Pita ya! Este jueves, el Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Yule.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga, la más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Maldini en el partidazo. ¿Sigues por ahí, Julio?
Sí, aquí sigo, aquí sigo.
Te vas para Budapest para ver la Supercopa de Europa entre el Bayern de Múnich y el Sevilla.
Sí.
¿Y quieres repasar las mejores Supercopas de Europa?
Sí, yo creo que es un torneo, la Supercopa de Europa, que lógicamente es un torneo un tanto menor, porque es la realidad, y que ha ido creciendo poco a poco. Es verdad que ha ido cambiando de formato, al principio era ida y vuelta, luego al final acabó siendo en Mónaco prácticamente definitivamente un partido, ahora luego se hace ya un partido pero en otros estadios, pero es un torneo que ha dejado partidos muy muy importantes en la historia. Por ejemplo, la primera oficial, porque hubo una oficiosa un poquito antes, pero la primera oficial fue un Ajax-Milán, en el que el Ajax hace una de las grandes exhibiciones de aquella época, del año 73. Le mete 6-0 al Milán. No jugó Cruyff aquel día, yo he visto el partido completo. Había perdido 1-0 en la ida el Ajax en Milán, y la verdad es que le arrasa a un nivel, con un fútbol de un nivel altísimo, con Kroll, con Rep, con Rensenbrink, del que luego voy a hablar en otra Supercopa, por cierto, de Kaiser, de Müren. Aquel Ajax era una máquina y destrozó aquel Milán, desde luego.
Vale, pues venga, vamos a hablar con... Sí. ¿De más Supercopas?
Sí, la del 76, por ejemplo. Esta es muy, muy importante en la historia, porque el Bayern gana 3 Copas de Europa consecutivas y el Anderlecht le arrasa en una Supercopa de Europa. Le mete 4-1 en un partido de vuelta en Bruselas, donde jugaba Rensenbrink, que había sido uno de los jugadores que le había metido 6-0 al Milán. Bueno, pues le gana 4-1 al Bayern de Múnich en un partido en el que yo creo que reivindica sobre todo la figura de Raymond Goethals, que es un técnico que a mí siempre me ha entusiasmado, el técnico belga que adelantaba mucho la defensa. Es un poco el padre espiritual de Arrigo Sacchi, realmente, Raymond Goethals. En aquel equipo estaba Verkouten, estaba Ludo Koek, estaba Ari Hahn, jugadores que han sido muy importantes en el fútbol belga holandés, y aquello significó mucho para el Anderlecht. Está considerado el gran partido de la historia del Anderlecht. Uh-huh. Y luego, el año siguiente, es otro partido también muy importante, que es el Liverpool 6, Hamburgo 0, en Anfield. Arraya el Liverpool al Hamburgo, justo el año que se ha marchado Kevin Keegan al Hamburgo. Keegan era un mito del Liverpool, se marcha al Hamburgo, donde luego gana el Balón de Oro, además. pero justo ese año, con el Hamburgo, jugando Keegan en el Hamburgo, el Liverpool con Dalglish mete 6 goles en Anfield, con 3 de McDermott, que hace el partido de su vida, por ejemplo, y con Fairclough, jugadores muy importantes del Liverpool. Y luego recuerdo la del 82, Aston Villa-Barcelona, es una pena que se haya marchado ya Miguel Rico, porque seguro que se acuerda, si me está escuchando, es un partido durísimo, el partido de vuelta, el que acaban a trompadas pegándose.
Perdona, ¿todos estos partidos los tienes tú grabados?
Sí, todos, todos, absolutamente vale, todos. Vale. Muchos me han costado conseguirlos, los años 70, pero tengo todos enteros, sí.
Vale.
Digo que 3-0 gana el Aston Villa con Witt, con Shaw, con Cowans, jugadores bastante hábiles, Shaw y Cowans, Witt que era un delantero centro grandote. Udo Lattek dirigía al Barça y el Aston Villa la verdad que le gana bien y le arrasa en el partido de vuelta. En la prórroga es verdad, pero la acaba ganando bien. Uh-huh. Luego, el año 84 es un partido muy importante, Juventus-Liverpool, que es el precedente futbolístico a la final de Heysel, trágica.
Joder, sí, sí.
Es justo un año antes, le gana 2-0 a Juventus al Liverpool. Recuerda además que fue un partido en pleno invierno con la nieve alrededor del césped en Turín, y gana la Juve 2-0, la Juve de Trapattoni, con 2 goles de Boniek, uno de los mejores partidos de Boniek en su carrera en la Juventus. Jugaba Platini, jugaba Paolo Rossi, era una gran Juve muy ofensiva, con Sirea, que era un líbero que jugaba de maravilla al sí, ataque. Y luego Sirea. Ya recientes, he elegido 3. Muchos se van a acordar del Atlético de Madrid-Inter, 2-0 para el Atlético de Madrid. Era el Inter de Rafa Benítez, ya en Mónaco aquel partido, año 2010, y era el Atlético de Quique Flores.
Marcó Reyes en aquel partido, ¿no?
Marcó Reyes, sí, marcaron Reyes y el Kun Agüero, sí. Y el Atlético, la verdad, que jugó a un nivel muy, muy alto. Y luego, en cuanto a goleadas, más que goleada, con muchos goles, aquel 5-4 del Barça al Sevilla con un gol de Pedro.
Fue un partido espectacular ese.
Sí, ese fue en Tiflis, estamos en 2015 ya, muy 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 reciente. Empate a 4 los 90 minutos, a ver si vemos un partido así el jueves, hombre. Jugaba Rakitic, Busquets, Iniesta, y luego Messi, Suárez y Rafinha en el Barça, que acaba ganando con problemas con un gol de... dirigía, por cierto, Luis Enrique al Barça y Emery al Sevilla, y le acaba ganando con un gol de Pedro en la prórroga. Y la última que quería recordar, ya muy muy reciente, 2018 en Tallin, en Estonia, el Atlético 4 Real Madrid 2, que es la final de la prórroga con goles de Saúl y de Coque, y ese gol de Diego Costa nada más empezar, donde el Atlético le gana al Madrid. Debuta Lemar, por cierto, aquel día. Juega muy bien Lemar y parecía que iba a ser mucho más de lo que ha sido el Atlético de Madrid, la verdad.
Bueno, pues son las Supercopas que ha destacado Maldini. La que nos viene el jueves a las 9 de la noche es el Bayern-Sevilla. Que claro, a priori todo el mundo la ve muy decantada del lado alemán. ¿Tú también? ¿Qué porcentaje de opciones le das al...?
Pues, hombre, al le Sevilla. Podría dar... Fíjate que yo confío mucho en Lopetegui, en el Sevilla, pero, hombre, un 25% le podemos dar. 75-25, hay que decir que es muy favorito el Bayern de Múnich. No es un equipo que ha arrasado en Europa. El otro día volvió al mismo nivel metiéndole 8 al Schalke.
8 al Schalke en el primer partido de Liga.
En el primer partido de Liga. Es una máquina. Es un equipo que juega muy rápido y llega con mucha gente al ataque. Yo creo que la opción de... Vamos a ver qué inventa Lopetegui, que es un técnico que estudia muy bien a los rivales. Pero es verdad que el Bayern de Múnich, con esa defensa adelantada, es un equipo que arriesga mucho. Así que por ahí puede intentar hacer daño por las bandas, por ejemplo, llegando por los costados, cuando pueda contragolpear, porque el dominio va a ser seguramente del Bayern. Es una pena que el Sevilla haya perdido a Banega, porque le quita mucha capacidad para dominar algún partido. Pero bueno, vamos a ver si es capaz Lopetegui. Bueno, competir va a competir seguro. Otra cosa es ganarle al Bayern, va a ser muy difícil.
¿Dónde va a jugar Bale en el Tottenham? ¿Qué puesto crees que tiene Mourinho pensado para él?
Hombre, lo mejor es la izquierda, pero la izquierda está jugando Son y está jugando muy bien. Está jugando el equipo con un 4-2-3-1 bastante claro y con Son por detrás, en la izquierda. Si en la derecha está Lucas Moura. Yo creo que al final probablemente siga jugando en la derecha, que no es su mejor posición para mí. Pero es que yo creo que quitar a Son tal y como está en esa zona ahora mismo es muy complicado, porque está siendo el mejor del Tottenham, con lo cual me imagino que jugará por la derecha, donde está Lucas Moura, y luego jugará con Kane arriba. Y un media punta que puede ser en Ndombele. El otro día jugó en Ndombele prácticamente de media punta en el partido ante el Southampton. Pero bueno, vamos a ver quién acopla. Ahí tiene a Lo Celso también, por ejemplo.
De todas las opiniones que ha habido con el asunto de Luis Suárez,
¿sí?
Creo que eres de los más, no sé si decir críticos o escépticos con
escépticos.
El fichaje. Escépticos, sí. Eres el que más dudas tiene sobre que Luis Suárez pueda seguir rindiendo a un gran nivel, valga la redundancia, en el primer nivel.
Claro, es que para jugar al máximo nivel de la Liga Española, es decir, en un grande como es el Atlético de Madrid o ahora en el Barça, tienes que estar, francamente, casi al 100%. Y Luis Suárez, el tramo final de temporada realmente estaba muy mal. Pero cuando digo muy mal, digo muy mal físicamente. Él ha tenido 2 operaciones, no olvidemos, de rodilla, muy seguidas además. Tuvo una después de perder 4-0 en Anfield, que es de la que hablabais, que no jugó la final de Copa aquella, y luego tuvo otra... también después de la de perder el último partido de Valverde, precisamente en Arabia Saudí. Son dos operaciones muy seguidas, de varios meses cada una de recuperación, y yo el tramo final de liga le he visto bastante mal, incluso le he visto con alguna cojera casi permanente, se lo decía yo a Paco en algunos programas. Una cojera permanente que parece que es incluso un tic, más que pero recuperando,
sí,
es
como
la
si
posición.
Se estuviera protegiendo, sí, de un dolor permanente, sí.
Eso es muy difícil, Vamos a ver si es capaz de recuperarse a un buen nivel. Hombre, un Luis Suárez aceptable tirando a bueno es mejor a lo que había el Atlético de Madrid, desde luego, eso sí que es verdad, porque Morata no estaba bien y Diego Costa tampoco, ¿no?
A ver qué pasa. Bueno, personajes del fin de semana, yo creo que debemos empezar por Kepa, por sí, el portero, claro, español del Chelsea, que está siendo noticia en Inglaterra y en todo el mundo, porque ya está, llueve sobre mojado, claro, es que el error del otro día contra el Liverpool fue
tremendo. Tuvo dos muy graves, uno en el primer tiempo que no le cuesta un gol porque lo saca Christensen bajo los palos, y luego el gol que es el 0-2, que es otro error muy grave con el pie. Está falto de confianza y está mal, y va a fichar otro portero, por cierto, ahora el Chelsea, va a ser complicado.
El
del Rennes, va a ser complicado que siga, yo creo que va a ser complicado que siga como titular. El Chelsea no estuvo bien, le está costando mucho encontrar a Havertz su posición, o que le encuentre la posición Frank Lampard, porque el primer día jugó en la derecha, cuando ganaron en Brighton, luego acabó jugando por detrás del punta de Timo Werner, y el último partido del Chelsea ante Liverpool jugó prácticamente de falso 9, porque al final Werner jugó muy escorado a la izquierda y tampoco le termina de encontrar la posición. Creo que es fundamental para el Chelsea que recupere o que empiece a jugar Ziyech, que le va a dar en ataque, le va a dar mucho Ziyech.
Oye, Thiago jugó con el Liverpool, ¿no?
Bueno, Thiago no solo jugó, se exhibió con el Liverpool. Jugó la segunda parte completa. Es verdad, hay que decir una cosa, y es que entró cuando estaba ya con 10 el Chelsea. Es decir, entrar con un equipo que está con 10, pues
viento
lógicamente
a favor.
Viento a favor, pero es que jugó 45 minutos espectaculares. En 45 minutos dio más pases que cualquier jugador del Chelsea en todo el partido, por ejemplo. Batió el récord de pases en 45 minutos en la historia de la Premier League y manejó al equipo de maravilla. Yo creo que va a ser un espectáculo verle. Al final va a jugar de pivote con dos interiores y va a manejar mucho al equipo y va a ayudar mucho en los partidos en los que Liverpool domina mucho, le va a hacer mucho daño al rival.
¿Y James qué tal en el Everton?
Pues muy bien James en el Everton. Es verdad que es un escalón inferior a lo que era el Madrid o el Bayern, eso es evidente, pero está jugando muy bien. Lleva dos partidos magníficos. El primer día ante el Tottenham estuvo muy bien. Está jugando por la derecha, a la pierna cambiada, un poquito es con la derecha, en la posición en la que yo recuerdo que jugaba en el Mónaco hace años, y lo está haciendo muy bien, dando pases de gol, marcando goles, está participando mucho, se ofrece permanentemente, y ante el West Brom, que también es verdad que se quedó con 10 bastante pronto, pero ante el West Brom dio una exhibición, y había dado una exhibición también ante el Tottenham. Está muy bien James.
¿Quién es Lamptey?
Pues mira, Lamptey es un chico que seguramente muchos grandes estarán fijando ya, el lateral derecho del Brighton. Es un lateral fantástico, o sea, es un lateral rápido, muy ofensivo, que se atreve con todo. Hay que decir que el Brighton juega con defensa de tres, con lo cual juega un poquito más adelantado. Pero yo lo he visto en la sub-21, el otro día debutó contra Austria, en el Austria-Inglaterra sub-21, donde jugaron pues Hudson Odoi, jugó también Bellingham, del que vamos a hablar ahora, y me encantó. Creo que va a ser el lateral del futuro de la selección inglesa y está destinado a un grande.
Venga, vamos con una frase de cada personaje que nos quede, y así pueden hacerte preguntas los oyentes. Ceballos.
Ceballos, excelente partido el suyo ante el West Ham con el Arsenal, jugando en un doble pivote, una posición que yo pensé que no iba a jugar bien, y lo hizo francamente bien.
Son.
Bueno, 4 goles, le convirtió en el jugador de la jornada, desde luego, insisto, está jugando por la izquierda, en un Tottenham que salió con Wings y con Højbjerg, manejando el equipo Wings, y me sorprendió que jugaran Dembélé por delante.
Van de Beek.
Van de Beek debutó con el Manchester United, salió por Pogba, salió con el equipo perdiendo, o sea, el equipo muy volcado. Participó bastante, marcó un gol y al final acabó jugando con Bruno Fernández en un doble pivote, con lo cual es una vertiente muy ofensiva que es muy interesante para el United.
¿Kulusevski?
Kulusevski es el sueco de la Juventus que debutó como titular en el primer partido de Liga, jugó con Cristiano arriba, vamos a ver qué pasará con Morata, pero jugó con Cristiano arriba, él es zurdo. Cristiano se escoló un poquito a la izquierda y él participó por dentro, marcó el primer gol y me encantó. Me gustó bastante la Juve con McKennie y con Rabiot en el doble pivote. Está supliendo bastante bien la baja de Pjanic y vamos a ver si entra mucho Arturo o no.
Otro niño de 17 años, Bellingham.
Bellingham, este chico, el Dortmund, lo decíais antes, el Dortmund tiene un talento para fichar jugadores jóvenes. Lo hizo con Haaland, con Sancho y ahora con Bellingham, que llega del Birmingham. Ya internacional sub-21, medio centro, muy potente, técnicamente bueno. Y ya está siendo titular, yo diría que indiscutible en el Borussia Dortmund. Jugó muy buen partido el Dortmund y muy buen partido Haaland.
¿Gnabry?
Bueno, Gnabry le destaco porque marcó el primer gol de la Bundesliga en el 8-0 del Bayern y fue un golazo. O sea, Gnabry está a un nivel altísimo. Maneja muy bien las dos piernas, marcó con la izquierda y habló de él porque abrió el recital del Bayern ante el Schalke, donde estuvo muy bien Lewandowski, estuvo muy bien Müller. Y luego destaco dos jóvenes que entraron, Richards y Musiala, que jugaron muy bien los dos.
Vale, ¿volvió a jugar Mbappé este fin de semana? Mbappé. ¿Primer partido de Mbappé?
Sí, bueno, se exhibió Mbappé. Jugó contra el Niza, jugó por la izquierda y fue imparable. O sea, permanentemente yéndose por la banda izquierda, provocó un penalti. Una jugada de gol que acaba marcando Di María, fue un espectáculo Mbappé.
¿Y Waldschmidt?
Sí, quería destacar que fue titular por fin con el Benfica, este jugador alemán, zurdo, el ex del Friburgo, que ha sido internacional absoluto. Jugó con Darwin Núñez, los dos arriba, ante un equipo como el Famalicão, que tampoco es que sea una maravilla. Ganaron 1-5 el Benfica. Y me gustó bastante Waldschmidt, sobre todo cómo se entendió con Darwin Núñez, los dos arriba.
Preguntas de los oyentes para Maldini, adelante.
Buenas, Maldini.
Hola.
Partidazo de James este fin de semana. ¿Tú crees que en el Everton puede volver a ser ese jugador que nos enamoró hace años? ¿O crees que se va a ir diluyendo el subidón de ahora, como pudo pasar con Ozil?
Bueno, todo depende del físico. James es un jugador que muchas veces se ha abandonado en lo físico, que es lo que le pasó en el Madrid, porque en cuanto a talento y registros como jugador es de lo mejor que hay.
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Oye, a ver si nos puedes comentar qué tres equipos podemos seguir los amantes de la Premier League. Por cierto, aprovechando, ¿qué opinas del posible fichaje de Diego Llorente por Leeds United de Bielsa? Me parece que mal cambio cambiar Ben White por Diego Llorente, pero bueno, esperemos que le vaya bien.
Sí, bueno, pero puede ser el coche el que se quite, que salga, que tampoco te creas que está haciendo un buen inicio de temporada, acaba de llegar al Leeds. Bueno, pues mira, yo creo que hay que seguir al Leeds, que es un equipo muy ofensivo. En los dos partidos que ha jugado han sido 4-3 y 3-4, y luego, por supuesto, los dos grandes favoritos, el City y el Liverpool, esos equipos hay que seguirles.
Hola, Maldini, Juanma, cracks. Maldini, ¿no creería que Upamecano, Konate, Umukiele del Lazy están preparados para jugar en un grande? Saludos, cracks.
Bueno, Upamecano hizo un gran partido contra el Atlético de Madrid, pero es un central que arriesga mucho y yo creo que ese partido fue un poquito engañoso. Es buen central, ¿eh? Me gusta más Konate de los dos y Mukiele creo que no está a ese nivel. Yo creo que Mukiele es un escalón ya por debajo de estos dos.
Maldini, buen viaje mañana. Hablamos ya desde Budapest.
Perfecto, un abrazo.
Disfruta, un abrazo. Gracias.
Hasta luego, cracks.
Señoras, señores, 1:30. Hasta aquí el partidazo. Esperamos que haya sido de su agrado. Mañana volvemos, ¿eh? Si no les ha gustado lo de hoy, pues a ver si lo mejoramos mañana. A las 11:30 aquí estamos. Descansen, la radio sigue, nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.